Gracias por permitirnos ser tu compañía. Radio Inédita, sumando voces, acortando distancias.
Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde artes, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales del pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UFC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
Vino de golpe, vino de mesa, de unos pudientes, para el repudio de nuestra gente. Palos y plomo, gases y vallas, es la receta que nunca falla. La ley y el orden hacen estragos y más esclavos para el mercado. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego la esperanza de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego la esperanza de la América entera. Las horas pasan y se retrasan. Tegucigalpa, más de 20 años, la tierra Honduras se vuelve muda cuando la callan las dictaduras. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América. que mi voz no alcanza, veré que tu voz se friega, que está en juego la esperanza de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que esto se riega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Extiende la mano vertical hacia lo alto, rumbo a un cielo color gris, inalcanzable, con sus sombras heredadas en el asfalto, esperando que aquella voz que ya se fue por fin le hable. Pero esa voz se ha extraviado en la locura de una legión que ha inmolado su futuro, entregándose al imperio de la usura que los arroja al abismo más oscuro. Hoy solo llueve detrás de sus miradas mientras reciben el golpe del soldado. Es el zarpazo paso que los deja ya sin nada, más que el dolor de sentirse abandonados. Sin embargo, se sostienen sobre el suelo resistiendo el latigazo del espanto tras haber perdido un ala en pleno vuelo y cayendo después de haber tenido tanto. El maná hoy es la fruta y el pescado que se arroja con dolor y con tristeza en una plaza colmada de olvidados que regresan al pasado y la pobreza. Es allí donde se hace fuerte la agonía, la maldad, la sinrazón, la ventellada de los chacales desplegando su jauría por las calles de una patria devastada. Que regrese al balcón la luz de su figura, que nos tiemble el corazón en cada salto, que vuelva a nuestros ojos la ternura, para que valga la pena mirar hacia lo alto. Solo eso le pido a nuestra historia, que renazca ese sueño embanderado, y que a los traidores, a puro golpe de memoria, los arrastre su cadena hacia el pasado.
A volver, me lo dicen tus ojos, mujer, el recuerdo en la piel para toda la vida. Sé que vas a volver, son los viejos, los pibes, el pan, luna llena de miel para toda la vida. Vos me vas a parir, yo te voy. Otra vez, no volveré. vas a volver. Es la herencia de un pueblo de pie, con memoria y verdad, para toda la vida. Sé que vas a volver. Son las flores que crecen por mil, como un sueño de ayer, para toda la vida. Vos me vas a parir. Yo te voy a nacer. Y nos darás a luz otra vez. Nos volverás a nacer una vez y otra vez.
La cumbia para Cristina Fernández de Kirchner, de Pablo Carro, para toda la vida. Antes, el poema de Alejandro Hipólito, Se extiende la mano vertical.
Así que tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno, que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté, voté por el cambio, pero no creí que iba a ser esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho, hoy me duele más que quedé sin laburo. ¿Gracias a quién? A Macri. Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno.
Al igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
La clase media argentina que aprendió a pronunciar crispación, inspirada en decenas de formadores de opinión de medios concentrados. Esa clase media que, en su parte de más abajo, sumaba y se hacía fuerte por políticas que ella misma despreciaba, hoy tambalea, completa, porque lo que eligió está diseñado para otra clase. Sandra Russo. Eso de formadores de opinión tal vez sea una forma elegante para expresar manipuladores mediáticos que controlan conciencias y acciones. Y no solamente es capital exclusivo de medios concentrados. Todo un andamiaje de manipulación es el responsable de muchos de los acontecimientos que nos atraviesan. Y hablando de atravesar, solo un dato como para comprender cómo se manipulan las mentes. En Argentina hay una calle, avenida, que en algún momento partía desde el centro de la ciudad de Buenos Aires y terminaba en la ciudad de Luján. Su nombre, Rivadavia. Asimismo, en el barrio de Once, justo en el centro de la Plaza Miserere, se encuentra un mausoleo de grandes dimensiones dedicado a Rivadavia. Bien, ello podría hacer suponer que quien ha merecido semejantes homenajes sería alguien vinculado a gestas patrióticas en las que se haya despojado de intereses personales, anteponiendo los de la patria. Bueno, no ha sido tan así. Según el revisionismo contemporáneo, rescatando material de la época, ha podido comprobar que Bernardino Rivadavia fue el inventor local de la deuda externa. En 1824, siendo ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, autorizó pedir un préstamo a la Baring Brothers, Inglaterra, por 1.000.000 libras esterlinas. Este préstamo fue impuesto como parte de la estrategia geopolítica de dominación de Gran Bretaña para condicionarnos económicamente e impedir nuestro crecimiento como nación independiente. Respondió más a las necesidades inglesas de asegurarse la subordinación colonial
y a necesidades locales. El argumento para pedir el préstamo fue el supuesto propósito de construir un puerto, fundar ciudades y dar aguas corrientes a Buenos Aires. Nada de eso se hizo finalmente. Rivadavia garantizó el pago de esa deuda con las tierras públicas de Buenos Aires, ley de enfiteusis. Cabe aclarar que, según Raúl Escalabrini Ortiz, de la suma recibida solo llegaron al Río de la Plata, en oro, como estaba convenido, el 4% de lo pactado, o sea, 20.678 libras. Por el lugar que se le ha asignado, tanto a nivel físico como histórico, por parte de los autores de la denominada historia oficial, podría suponerse que este Rivadavia fue un héroe. Todo lo contrario. Fue uno de los primeros estafadores, uno de los primeros corruptos documentados en el país. Quien pase desprevenido y poco informado por delante del mausoleo, tal vez se persigne pensando que buen hombre habrá sido, y en definitiva, eso, o parte de esa reacción, es la que se ha buscado. Así se ha deformado la historia, así se deforma la realidad, se deforman los acontecimientos actuales de la misma manera en que se deformaron los históricos. Y quienes nos dedicamos al tema comunicacional, nos debemos un profundo análisis retrospectivo para valorar cómo nos hemos formado, cómo hemos actuado, cuáles han sido nuestros resultados y sus consecuencias. Pero también hay que revisar cómo la comunicación se ha realizado en tiempos adversos, como lo fue en la dictadura de los 70, y cómo la realizamos en los tiempos que estamos transitando. En la actualidad, más allá de las ventajas comparativas que aportan las nuevas tecnologías, se hace necesario recurrir a otras prácticas dejadas de lado que, si bien en su tiempo constituyeron herramientas importantes para la comunicación, fueron desplazadas por pensarlas un tanto arcaicas. Algunas podrán recordar que en los 70 solían verse atados con un alambre en postes de alumbrado y otros, volantes, panfletos, las famosas gancheras con los que se denominaban los crímenes de la con los que se denunciaban los crímenes que la dictadura cometía contra nuestros pueblos. No estamos tan seguros que no sean tiempos para rescatar esas y otras prácticas comunicacionales. En la propuesta Herramientas para un nuevo contexto, realizada por Carlos Borna, comienza expresando: una primera tarea que debemos encarar los comunicadores es proponernos revisar y, en lo que sea necesario, modificar el modelo comunicacional que tenemos incorporado. El cambio de contexto político conllevó una transformación sobre la cual muchos han tardado en reaccionar e inclusive continúan repitiendo esquemas que no son los más idóneos frente a esta realidad. Se sigue actuando como si prácticamente nada hubiese sucedido. En la reunión de la Coalición para una Comunicación Democrática, realizada en una sala de la Cámara de Diputados de la Nación en el primer semestre del 2016, Ebe Bonafini, en un momento de su charla, sacó un sobre con distintos materiales que las madres atesoran desde sus inicios y contó cómo eran las herramientas comunicacionales que ellas utilizaron durante la dictadura cívico-militar. Con su habitual estilo discursivo directo, dejó en claro cuál era la realidad de los medios, lo que venía pasando desde diciembre del 2015, y planteó que había que volver a las viejas herramientas de información-comunicación adaptadas a los nuevos tiempos. El billete que mostró, donde se escribía el nombre del compañero desaparecido y se preguntaba si alguien tenía noticias de él, fue un elemento demoledor a la hora de definir lo que está sucediendo y las exigencias de la etapa. Recordamos las militancias en trincheras comunicacionales, en las denominadas radios truchas que ponían las voces de los barrios, de los pueblos, en los micrófonos, llegando a donde los monopolios pretendían justificar la barbarie desatada contra parte del pueblo. Recordamos la epopeya que llevaron adelante, entre otros, Raúl Cuestas y Josefina Piana en la radio de Onda Corta que montaron en Costa Rica, haciendo conocer en todo el planeta lo que en realidad ocurría en Argentina y otras naciones hermanas, con la que apoyaron la Revolución Sandinista hasta su victoria, con la que difundían en directo las homilías de Monseñor Arnulfo Romero. Hay que rescatar viejas prácticas, pero también aquellos compromisos que iban más allá de las camisetas y eslogans, que se formaban en teoría y práctica y promovían nuevas alternativas, nuevas estrategias comunicacionales desde el barro, desde las calles. Las gancheras serían una muy buena opción para socializar en las bases lo que ocurre y se pretende invisibilizar. Otra buena opción sería la de procurar los necesarios apoyos, tanto humanos como logísticos y de herramientas, a los hoy medios alternativos que, ante la derogación de la ley de medios lograda, ven peligrar sus permanencias y continuidades. De norte a sur del país, los avasallamientos a los derechos y garantías constitucionales se hacen cada vez más recurrentes y se pretenden justificar inclusive recurriendo a deformaciones históricas con las que quisieron deslegitimar, por ejemplo, los derechos de los pueblos originarios. Al respecto, no resultan ya llamativos quienes, pretendiendo hacer historia, recurren a fuentes de dudosa reputación profesional que justifican, sin el menor empacho, el genocidio perpetrado contra pueblos originarios en la mal denominada campaña del desierto, donde un tal Julio Asesino Roca aseguró para los reales invasores las tierras que en estos tiempos usurpan apellidos como los Benetton, Lewis, etc. Son parte de la nueva colonización o nueva invasión continental con la que buscan garantizar los bienes y riquezas naturales en provecho del imperialismo mundial. Rescatando más de la propuesta Herramientas para un nuevo contexto realizada por Carlos Borna, por eso hay nuevas preguntas que formularse, nuevos desafíos que afrontar y en dónde trabajar el conflicto, la grieta, la lucha, los intereses de clase y por ende económicos es un elemento preponderante en una sociedad donde gran parte de ella no quiere hablar ni que le hablen del conflicto, de historia, de procesos y solo aborda la realidad con elementos fragmentados y descontextualizados. Hay que volver a repensar la comunicación, retomar la metodología de la pregunta y hacer la práctica, evaluar y sistematizar, apostar decididamente a la formación de cuadros en la materia, analizar qué ha pasado y está pasando en la relación de la comunicación y sus comunicadores con las organizaciones populares, con la cabeza abierta para entender que muchas formas, conceptos y metodologías que hasta hoy implementamos necesitan reformularse. Que así sea.
Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara, pues total lo que digamos está bien. Al menos desde arriba ya me dieron el ok, ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces y nunca desconfiaste, ahora ¿qué le vas a hacer? Ok, ok. ¿No ves? Por mucho sigo estando acá. ¿Me ves? A la misma hora y por el mismo canal. ¿Me ves? Yo te ayudo a pensar, vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Yo no miento,
la verdad. Hace tantos años que me conoces, nunca descontaste, ahora que le vas a hacer. Ok, ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves, a la misma hora por el mismo canal. Me ves, me ves, me ves, me ves, vos me ves, me ves, me ves, me ves, vos me ves, me ves, me ves, me ves.
El mismo canal, no te va a gustar. Antes, el editorial, sobre comunicación y los no aprendizajes.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces!
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Caminamos, y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad, es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor, es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros, prepara tus pies que te dimos, abre los ojos y el oído atento que somos, vuelve a ser de nosotros la palabra, ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina, camina en la tierra del otro, camina y habla, toma ya nuestro rostro, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda, hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma.
Arriba todos, es un día de sol, fucking es un giorno de calor.
las flores blancas del amor, las flores negras del dolor. Hoy Frida pinta el cielo desde allá, todo esto es un sueño, ¿qué más da? El paraíso es un lugar. El paraíso es un lugar. No buscaría una razón, la sensación de estar colgado de un avión, que está un segundo de arriba, que está un segundo de empezar, que es un milagro de verdad. Saben que nada es para siempre, yo desafiar a las leyes de la gravedad, solo reírme a saberme explotar. No me sé que todo ha salido tan mal, que va al efecto de resucitar. Cuando el mundo se pone oscuro, se pone lento, todo mal. Por el mundo yo no me dejo desanimar. Preferiría amarte y no pensar, siempre entre tus piernas quiero más. Amar, 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 amar. El paraíso es un lugar. I can get no satisfaction, la dosis para la resignación, la maravilla. Las endorfinas del amor, si todo se acabara hoy, yo desearía que te mude así. El espíritu del barrio de la humanidad, de lo que el viento nunca se llevó, y las chicas fumando no sigan, que fue todo una broma, nada terminó. Cuando el mundo se pone oscuro, se pone denso, todo mal. Por el mundo yo no me dejo desanimar. No buscaría una razón, la sensación de estar colgado de un avión, que está un segundo de arriba y casi a punto de estrellar, que es un milagro de verdad. Saber que nada es para siempre ya. Para la resignación, la maravilla del color, las endorfinas de tu amor, y todo se acabará hoy. Lo que el viento nunca, nunca se llevó, nunca se llevó, nunca se llevó.
Enemigo de la guerra y su reverso la medalla, no propuso otra batalla que librar el corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria. El poder de la raza y ahora que no hay chiche, combates a escalera y el que trepa la mano.
así, despacito. Despacito, casi susurrándolo, casi de manera imperceptible. La belleza. La belleza que hay en un pañuelo blanco, en una mano callosa levantada, reclamando aquello que tanto se anhela y se necesita. Así, despacio, serenamente, serenamente, la belleza del que está tirado en la calle, porque no tuvo la oportunidad ni siquiera del mendrugo. La belleza de aquel que se partió el lomo para alcanzar un techo de chapa y cuatro paredes de cartón. La belleza de aquella lágrima que se derramó por el pibe que nos afanaron, por la compañera que nos torturaron. La belleza del dolor que nos atravesó desde aquel momento en que supimos que el ser humano no alcanzaba para dignificarnos. La belleza. Hay tantas cuestiones de la belleza que van dando vueltas alrededor nuestro que a veces, de manera hipócrita y estúpida, no nos damos cuenta, no la miramos, no la valoramos, no la asumimos como propia, porque nos obnubilan con los mensajes contradictorios y falsos, porque nos distraen con marquesinas de colores, lentejuelas y plumas y cristales baratos que se entregan simplemente en una actitud tan miserable. La belleza. Esa belleza que muchas veces pasa desapercibida es la que, sin darnos cuenta, porque somos cabezaduras, nos cachetea y nos obliga, por más que nos resistamos, a reconocerla como parte de nuestra existencia. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos al Club de la Pluma, otra emisión más por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, que desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta pretende romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, militando la comunicación de manera genuina y auténtica, como lo hacen los compañeros y las compañeras de esta maravillosa emisora. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va?
Así andan, Alberto. Así. La masa. Si no creciera.
Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavora, si no creyera en la balanza la razón del equilibrio. Si no creyera en el delirio.
Si no creyésemos en lo que hacemos, ¿no?
Si no creyera en la esperanza.
Si no creemos en la comunicación, en esta militancia que llevamos adelante, camino a cumplir 13 años, ¿no? ¿Lo cumpliremos? Quilosa. Hoy en el editorial pretendíamos poner en discusión este tema de las construcciones comunicacionales y de las herramientas que se utilizan para ello, aquellas que se utilizaron en el pasado, las nuevas tecnologías que nos permiten otros alcances, y esto de recuperar aquellas tácticas comunicacionales que nos permitían llegar al común del ciudadano, al laburante que estaba en la parada del colectivo, a la ama de casa que estaba comprando en el almacén, en la carnicería, en la despensa. Y tal vez tengamos que volver a hacer eso. Lo decíamos en el editorial, lo rescata Carlos Borna en el material que hemos tratado de compartir en la red social. Y me quedó pegado eso de la ganchera. Yo recordaba cuando era jovencito en la zona de Liniers, allí en Buenos Aires, el límite con la provincia de Buenos Aires, la General Paz, corta, de un lado está Liniers y del otro lado está Ciudadela, en la zona donde yo circulaba, y era muy común, muy recurrente ver esos papeles, esos volantes enganchados en los postes de alumbrado público o en los postes de las paradas de colectivo, donde uno los arrancaba para ver de qué se trataba, no sabía de qué se trataba. Toda la gente va y agarra, ve un papel y lo agarra. Y era la forma de enterarnos de qué es lo que estaba ocurriendo. O encontrar en uno de esos, encontrarte con los vueltos, en los kioscos o en los mismos colectivos, con un billete arrugado y con los nombres de desaparecidos, preguntando dónde estaban. Y hay muchas situaciones que nos van atravesando en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, que son ignoradas por muchos de los vecinos y nuestros conciudadanos. Y debemos militar esa comunicación. No nos podemos quedar atrás. Y no nos podemos quedar, como siempre, en muchas oportunidades, insisto, en esta revolución de los teclados. Porque no son suficientes. Llegamos a muchos lugares, seguro, pero llegamos a cuatro paredes. No estamos militando esa comunicación de a pie. Lo hacemos sentados en un escritorio, o a orillas de una cama, o en una mesa del comedor. Hay una militancia comunicacional que nos está reclamando nuevamente esas acciones concretas y decisivas para contrarrestar la desinformación que los monopolios nos vienen inoculando y con la cual están logrando mayor alienación en nuestra sociedad. Pero es el compromiso que debemos asumir cada uno de los militantes, cada una de los militantes, cada uno, cada quien que se cree capaz de hacerle frente a estos monstruos comunicacionales que nos destruyen la conciencia y nos condicionan las acciones. Debemos retomar esas instancias. Las gancheras es una alternativa, una alternativa posible. Recuperarla, ¿por qué no? Recuperarla y tratar de darnos cuenta que si no leemos lo que nos pasó y cómo fuimos reaccionando a lo largo de la historia, y no transpolamos todo eso a las situaciones actuales y no reaccionamos, nos van a seguir pasando por encima. Y no nos sirve solamente el eslogan de que se nos están robando la república con el estar esperando que algún dirigente, algún iluminado, diga, y vamos a intentar hacer algo. Y hay que respetar los tiempos democráticos, las instituciones. ¿Cuáles son las instituciones que tengo que respetar si me las destruyeron a todas? Pregunto, no sé, ustedes díganme del otro lado, ¿qué instituciones están quedando en pie? Para empezar, la institución jurídica. Una corporación mafiosa, criminal, titulada de judicial, del poder judicial en nuestro país, se ha encargado, a menos que yo me equivoque, de violar normas, de violar todas las garantías y derechos constitucionales, de violar articulados, desde el mismo momento en que se le permitió participar electoralmente a un tipo procesado. Y no solamente eso, se le permitió que asumiese un cargo para el cual yo no soy un entendido en letras jurídicas, supongo que debería haber estado inhabilitado para ejercerlo. Y nadie dijo y ni hizo nada. ¿Era la estrategia de, bueno, dejémoslo a ver las cagadas que se mandan y después vamos a reaccionar y volvemos victoriosos? Me parece un tremendo suicidio. Un suicidio colectivo. Si esa era la estrategia, realmente fue una cagada. Si no lo fue, ¿hubo alguna actitud, alguna acción dentro de los lineamientos jurídicos para impedir que quien hoy ejerce la magistratura en nuestro país, la primer magistratura, asumiese el cargo por estar procesado? La mínima sospecha de corrupción, de robo, la mínima sospecha, debería haberlo inhabilitado. Y no ha sido así. Y no ha sido así. Y no me voy a poner a la defensiva de ningún personaje de la política, no es porque no lo merezca, simplemente porque no me parece atinado. Porque uno podría recurrir a ese al ejemplo que se tuvo con el que era vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, que por un 08 le hicieron la vida imposible y llenaban tapas de diario y llenaban los titulares de radio y televisión. Y a un tipo que tiene tantas cuentas offshore, a un tipo que se la pasó estafando al Estado Nacional, ya con la nacionalización de deuda externa contraída en forma privada por su padre y por él, acordémonos de Sebel, época de la dictadura, se endeudaron y nos pasaron la deuda. Su amiguito Domingo Felipe Cavallo les hizo el favor, como a otros tantos que siguen estando hoy en el gobierno. Un tipo así asumió la primer magistratura y nadie hizo nada. Nadie le reclamó al partido y corporación judicial que hagan el trabajo como corresponde. Claro, lo que pasa es que tenemos una justicia dependiente y para nada democrática. No fue suficiente el intento de quererla democratizar. Ese tipo de acciones o de fines a lograr, más allá de que se quiera ser muy legalista, no sirve de manera pasiva. Se hace los golpes. Y yo te meto por decreto una democratización de la justicia. Después vemos. Porque así estamos como estamos. No quiero echar tintas sobre nadie, pero nos hemos distraído con muchos cantitos, con muchos eslogan, con mucha actividad de apoyo, pero actividad de lucha. Quiero rescatar, para que no se confunda, esa militancia verdadera y comprometida que hacen muchos y muchas jóvenes en algunos puntos de nuestro país, que ante desastres naturales ponen el pecho, más allá de tener la camiseta, ponen el pecho para ayudar al que más lo necesita. Y es una acción que no va de un gobierno, simplemente va desde la militancia comprometida, que entiende que la patria no es el otro, sino somos todos. Debemos rescatar herramientas comunicacionales que nos permitan destruir a este monstruo que está alienando tanto a tantas y tantos compatriotas. Debemos asumir una lucha contundente para que este robo, esta destrucción de nuestra patria que se va haciendo a pasos agigantados, no avance más. Pero para que no avance más, no basta solamente con esgrimir alguna frase inteligente y bien documentada en alguna red social. Nos falta meter más transpiración en una camiseta, pero en las calles. En las calles.
Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur.
En el Club de la Pluma, crónicas de una inquilina. La columna de Ilka Oliva Corado.
Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur.
¿Qué tal, amigos del Club de la Pluma? Les saluda Ilka Oliva Corado, hoy con mi columna Crónicas de una inquilina.
Hoy para comentar acerca de Obama, ¿verdad? Su tiempo en la presidencia de Estados Unidos y bueno, sus injerencias alrededor del mundo. El título del texto es Se va el buen Obama, negro por gusto. Muchos creyeron que por negro Obama representaría un cambio trascendente en la política interna y externa de Estados Unidos. Pero el buen samaritano resultó negro de balde, un negro afín al sistema y tan Ku Klux Klan como la propia Hillary Clinton y Trump. No hay punto de comparación ni como ser humano ni como político entre él y Martin Luther King o el propio Malcolm X. Sin embargo, el buen Obama, como buen oportunista, los utiliza en sus discursos, como también utilizó el 50 aniversario de las marchas en Selma, Alabama, para tomarse la foto y figurar una memoria histórica que no tiene. Porque en sus narices los policías blancos asesinan negros, como quien mata perros callejeros. El buen Obama se dispuso a construir un monumento a Martin Luther King para honrarlo. Sin embargo, cada día como presidente toma decisiones que lo avergonzarían. Un injerencista, invasor, genocida, un noble de la paz desperdiciado, un mentiroso que ofreció una reforma migratoria integral y que utilizó como eslogan de campaña una frase de Dolores Huerta para acaparar el voto latino. Aquí abro paréntesis. Yes, we can. Es esa frase. Cierro paréntesis. Y en respuesta al apoyo, fue el presidente que más indocumentados ha deportado en la historia de Estados Unidos. Cosa que no han hecho ni los republicanos. No solo. También, calladita la boca, militarizó desde la frontera sur de Estados Unidos hasta Honduras, con el plan Frontera Sur y Maya Chortí. Le ha dado continuidad al plan México. Implementó el plan Alianza para la Prosperidad. También mantiene vigente el plan Colombia. Sin embargo, se irá sin haber implementado el ALCA en Sudamérica. ¿Motivo? Bueno, refrescar el plan Cóndor en la región. El buen Obama, con su maquinaria destructiva y a través de las embajadas de Estados Unidos en Latinoamérica, ha mantenido vigente la injerencia y el saqueo en países con gobiernos de corte neoliberal. El buen vecino del norte del continente dio golpe de Estado a Zelaya en Honduras, a Lugo en Paraguay y a Dilma en Brasil. intentó en innumerables ocasiones el mismo procedimiento en Argentina con Cristina, en Ecuador con Correa, en Bolivia con Evo y en Venezuela con Maduro. Tuvo el descaro de firmar un decreto contra Venezuela que invita a una invasión militar, lleno de bases militares estadounidenses en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Colombia, Perú y Paraguay. Y ahora mismo lo está haciendo en Argentina con el gobierno de Macri. Con Cuba tuvo un acercamiento que le sirvió para la foto. Aquí abro paréntesis. Como haber ido al homenaje de Mandela, ¿verdad? El día en que murió. Cierro paréntesis. Porque en ningún momento tuvo la intención de eliminar el bloqueo ni de devolver Guantánamo. Acciones vitales para un inicio de relaciones entre ambos países. El buen Obama se va con las invasiones y bombardeos en Irak, Yemen, Afganistán, Pakistán, Somalia, Siria y Libia. En los tiempos de Bush nos hicieron memorizar el nombre de Al Qaeda y nos vendieron la necesidad de salvar a aquellos países del terrorismo. En el tiempo de Obama nos dijeron de un Estado Islámico. Imaginemos si Hillary Clinton hubiera ganado la presidencia. Nos dicen al centavo que hay terroristas en Venezuela y que hay que invadir para ir a salvar al pueblo venezolano de las garras del dictador Maduro. O sea, hay que esperar, ¿verdad? A ver qué es lo que viene con Trump. Obama se lleva las manos manchadas de sangre por la cantidad de vidas truncadas en su sed de invasión de oro y petróleo. No hay que olvidar que lo mismo que le hizo a Bush, que le hizo Bush a Saddam Hussein, le hizo Obama a Gaddafi. Obama no tiene más que la excelencia en oratoria. Le faltaron las agallas y la humanidad para defender el legado de las Panteras Negras, Martin Luther King, Rosa Parks y Malcolm X. Obama le faltó a la memoria de los tantos negros asesinados en Estados Unidos en crímenes de odio. Le faltó a su sangre, a su comunidad, a su herencia y a sus ancestros. Es en su totalidad un negro por gusto. Un negro catrín que prefirió el camino de los ingratos. Y como ingrato, no merece la inmortalidad.
Amigos del Club de la Pluma, les saludó Ilka Oliva Corado. Nos seguimos escuchando en la próxima. Les envío un fuerte abrazo. Hasta pronto. We'll be right back.
continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el Bloque Internacional. Luego de un breve intervalo no voluntario, tuvimos un inconveniente técnico. Nosotros vamos a retomar el Bloque Internacional y vamos ahora a compartir con todos ustedes la columna que nos envía desde México el profesor Fernando Lizama Abado.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
El megagasolinazo y los niveles de desaprobación social. El 2017 será peor año. El EZLN, 23 años de lucha. Quinto Congreso Nacional Indígena. Buenos días, hermano Norberto. Con el megagasolinazo, los niveles de desaprobación social, la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto quedaron en los niveles más bajos. La indignación crece como aumentan los precios que trajo consigo el aumento del 20% de la gasolina, mientras el presidente guardó silencio. La primera protesta contra el presidente y su régimen se da en el 2017 por los hidrocarburos y le siguieron en la capital del país una o la sucesiva de protestas contra el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en las principales ciudades de la República. El descontento se hizo posible que bloquearan autopistas, se generó desabasto de combustible y las gasolineras. El pueblo empezó a organizarse, se hizo más patente en diversos sectores de la población. En redes sociales circulaban convocatorias para bloquear avenidas, gasolineras, hacer marchas y no cargar combustible. Transportistas se manifestaban y seguían las invitaciones a las movilizaciones. La liberación de los precios de combustible, la entrada de firmas privadas al país, acabará con el monopolio de 70 años de Pemex. Debía darse en el 2018, pero el gobierno lo adelantó a este año. La consigna popular de las marchas, plantones y tomas de gasolineras es exigir al gobierno federal que dé marcha atrás al incremento de combustible. Detrás de los aumentos de combustible viene la cuesta de enero, la canasta básica que será de 3.848 pesos. La cascada de alza de precios y tarifas de bienes y servicios amenazan con llevar a la inflación durante el primer mes del 2017. La inflación mensual se presume que será del 1.1. El alza de las gasolineras le sumará el 80 puntos base a la inflación de manera directa e impactará a los insumos de bienes y servicios. Combustible, transporte, electricidad, productos químicos de limpieza, medicamentos y servicios. El saqueo, hermano Norberto, de centros comerciales es un hecho que anuncia hambre y desesperación social, que si bien no ha llegado, pero está a la puerta de la esquina. Los primeros días del 2017 fue una medida oficial de alabarte del pueblo del país en situaciones críticas y caóticas. Ante las erráticas políticas económicas del gobierno federal, se unió las desregulaciones de una alza de precios internacionales del petróleo. El torpe gobierno mexicano hizo las cosas al revés. La gente, hermano Norberto, está irritada, muy irritada. Y si no hay gasolina, con cualquier combustible arderá la primera chispa del México Bronco. Los liderazgos desestabilizan al país, el cinismo en toda su expresión. La unidad nacional no responde al presidente Peña Nieto y deja mal parado en la firma del acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. No recibió la aprobación de la mayoría Coparmex, que es un sindicato de patrones, y la Unión Nacional de Trabajadores, pero al final estos dos tendrán que firmar. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional cumple 23 años de lucha, de resistencia, de una guerra sin cesar. El movimiento zapatista ha fortalecido su mensaje. Una de las propuestas del Congreso Nacional Indígena es participar en las elecciones federales del 2018 a través de una candidata indígena. Durante la clausura de la segunda etapa del quinto Congreso Nacional Indígena, el subcomandante Moisés señaló: escuchen del corazón el dolor y la rabia que hay en todos los rincones de este país. Camine y que retiemble en sus centros la tierra con sus pasos. Que los pueblos del mundo, en la decisión y firmeza de ustedes, aprendan y se animen, y sobre todo, no importa ni todo lo que tienen en contra, no importa que los ataquen de todas las formas. Como quieran, no se rindan, no se vendan, no claudiquen. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Vado, desde México, te mando un fuerte abrazo, hermano revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Ya hay más pueblo que bien soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Continuamos en el bloque internacional en el Club de la Pluma, y ahora le toca el turno a nuestro queridísimo compañero amigo, el doctor Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
El Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Al parecer, el inmerecido Premio Nobel de la Paz, como ustedes saben, Barack Obama, no quiere pasar inadvertido en la historia, como si ya no existieran suficientes motivos para recordarlo.
él tuvo la poca visión política de plantear que Venezuela era un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y para no dejar cabos sueltos, renovó hace pocos días la referida proclama. El pueblo venezolano le dio una respuesta inteligente. Organizaron un ejercicio militar donde participaron más de 100.000 efectivos con toda la técnica disponible, como para decirle que estaban preparados para defender la soberanía de la patria hasta las últimas consecuencias. Todo esto por si se le ocurría hacer la gracia a última hora de promover una agresión a Venezuela. Envió más de 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses a la frontera con Polonia y Rusia, en una acción propia de la Guerra Fría y no acorde con su título de Premio Nobel de la Paz. Esta acción, unida a otras, ratifica lo inmerecido de dicho galardón. Realizó acciones injustificadas de naturaleza provocativa contra Rusia cuando incrementó las acciones a dicho país y expulsó, sin razón alguna, un grupo de diplomáticos acreditados en Estados Unidos. Ante la provocación realizada, Putin explicó que no caería en la trampa, por lo que no contestarían y simplemente esperarían a que Trump estuviera en la Casa Blanca. En el Medio Oriente también dejó su huella, además del apoyo a todo aquel que estuviera dispuesto a luchar contra el gobierno establecido en Siria, en una acción de abierta injerencia en los asuntos internos de otros países. Le dejó como regalo a Israel 38.000 millones de dólares para los próximos 10 años, con el fin de que pudieran asegurar su futuro y garantizar los planes de ocupación y masacre contra el Estado palestino y sus ciudadanos. En cuanto a Cuba, continuó con sus planes de injerencia y subversión político-ideológica. Nos mantuvo en el estatus de enemigo, de acuerdo con la ley de comercio con el enemigo, continuó emitiendo órdenes presidenciales que en su mayoría benefician a las empresas estadounidenses y un sector muy determinado de la población cubana, no a todo el pueblo. Aunque en las Naciones Unidas, ante la resolución cubana planteando el levantamiento del bloqueo, votaron abstención, en la realidad han mantenido casi todo aquello que dentro de lo establecido por el bloqueo puede perjudicar a Cuba. Para que no pensemos que se le ha olvidado, el 12 y 13 de enero del 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sendas multas a la organización no lucrativa Alianza por una Política Responsable hacia Cuba y al banco canadiense Toronto Dominion por un monto de 10.000 y 955.750 dólares respectivamente, por violar las regulaciones del bloqueo a Cuba. Al parecer, la abstención incluía el seguimiento de multas a los que siguieran comerciando con Cuba. Como nota curiosa, podemos exponer que durante la administración Obama, del 2009 al 2016, las multas impuestas a entidades bancarias y financieras de distintos países que realizaron operaciones con Cuba ascendieron a 14.404 millones de dólares, un fructífero negocio que le permite emplear más dinero en la carrera armamentista. Las acciones de Obama, mientras sufre las últimas convulsiones, son las propias de una fiera moribunda que solo piensa en la venganza y hacer daño a todo aquel que pueda, principalmente a los que enfrentaron y no le dejaron cumplimentar sus propósitos hegemónicos y demostrar la excepcionalidad estadounidense. En lo que la administración Obama no ha sido realmente excepcional es en provocar muertes, doblegarse ante el complejo militar industrial y apoyar los intereses de las grandes corporaciones en distintos países del mundo. Mientras tanto, los ciudadanos estadounidenses de menos recursos económicos se mantienen igual o peor que cuando la administración Obama tomó el poder. Los 42 millones que viven bajo la línea de la pobreza, los 94 millones que no tienen empleo, los más de 5 millones de niños que no tienen asegurado el sustento, los millones de estadounidenses que perdieron sus casas, los 2,5 millones de inmigrantes ilegales que fueron deportados, esos no tienen nada que agradecerle a Obama. Para ellos, la vida sigue igual.
Habló para ustedes Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba, territorio libre de América.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos ahora con, habiendo terminado el bloque internacional y siendo la hora más o menos prefijada para esta instancia, vamos a compartir con todos ustedes la reiteración del editorial del día de hoy.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
La clase media argentina que aprendió a pronunciar crispación inspirada en decenas de formadores de opinión de medios concentrados, esa clase media que en su parte de más abajo sumaba y se hacía fuerte por políticas que ella misma despreciaba, hoy tambalea, completa, porque lo que erigió está diseñado para otra clase. Sandra Russo. Eso de formadores de opinión tal vez sea una forma elegante para expresar manipuladores mediáticos que controlan conciencias y acciones. Y no solamente es capital exclusivo de medios concentrados. Todo un andamiaje de manipulación es el responsable de muchos de los acontecimientos que nos atraviesan. Y hablando de atravesar, solo un dato como para comprender cómo se manipulan las mentes. En Argentina hay una calle, avenida, que en algún momento partía desde el centro de la ciudad de Buenos Aires y terminaba en la ciudad de Luján. Su nombre, Rivadavia. Asimismo, en el barrio de Once, justo en el centro de la Plaza Miserere, se encuentra un mausoleo de grandes dimensiones dedicado a Rivadavia. Bien. Ello podría hacer suponer que quien ha merecido semejantes homenajes sería alguien vinculado a gestas patrióticas en las que se haya despojado de intereses personales anteponiendo los de la patria. Bueno, no ha sido tan así. Según el revisionismo contemporáneo, rescatando material de la época, ha podido comprobar que Bernardino Rivadavia fue el inventor local de la deuda externa. En 1824, siendo ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, autorizó pedir un préstamo a la Baring Brothers, Inglaterra, por 1,000,000 libras esterlinas. Este préstamo fue impuesto como parte de la estrategia geopolítica de dominación de Gran Bretaña para condicionarnos económicamente e impedir nuestro crecimiento como nación independiente. Respondió más a las necesidades inglesas de asegurarse la subordinación colonial y a necesidades locales. El argumento para pedir el préstamo fue el supuesto propósito de construir un puerto, fundar ciudades y dar aguas corrientes a Buenos Aires. Nada de eso se hizo finalmente. Rivadavia garantizó el pago de esa deuda con las tierras públicas de Buenos Aires, ley de enfiteusis. Cabe aclarar que, según Raúl Escalabrini Ortiz, de la suma recibida solo llegaron al Río de la Plata, en oro, como estaba convenido, el 4% de lo pactado, o sea, 20.678 libras. Por el lugar que se le ha asignado, tanto a nivel físico como histórico, por parte de los autores de la denominada historia oficial, podría suponerse que este Rivadavia fue un héroe. Todo lo contrario. Fue uno de los primeros estafadores, uno de los primeros corruptos documentados en el país. Quien pase desprevenido y poco informado por delante del mausoleo tal vez se persigne pensando que buen hombre habrá sido, y en definitiva eso o parte de esa reacción es la que se ha buscado. Así se ha deformado la historia, así se deforma la realidad. Se deforman los acontecimientos actuales de la misma manera en que se deformaron los históricos. Y quienes nos dedicamos al tema comunicacional, nos debemos un profundo análisis retrospectivo para valorar cómo nos hemos formado, cómo hemos actuado, cuáles han sido nuestros resultados y sus consecuencias. Pero también hay que revisar cómo la comunicación se ha realizado en tiempos adversos, como lo fue en la dictadura de los 70, y cómo la realizamos en los tiempos que estamos transitando. En la actualidad, más allá de las ventajas comparativas que aportan las nuevas tecnologías, se hace necesario recurrir a otras prácticas dejadas de lado que, si bien en su tiempo constituyeron herramientas importantes para la comunicación, fueron desplazadas por pensarlas un tanto arcaicas. Algunas podrán recordar que en los 70 solían verse atados con un alambre en postes de alumbrado y otros, volantes, panfletos, las famosas gancheras con los que se denominaban los crímenes de la con los que se denunciaban los crímenes que la dictadura cometía contra nuestros pueblos. No estamos tan seguros que no sean tiempos para rescatar esas y otras prácticas comunicacionales. En la propuesta Herramientas para un nuevo contexto, realizada por Carlos Borna, comienza expresando: una primera tarea que debemos encarar los comunicadores es proponernos revisar y, en lo que sea necesario, modificar el modelo comunicacional que tenemos incorporado. El cambio de contexto político conllevó una transformación sobre la cual muchos han tardado en reaccionar e inclusive continúan repitiendo esquemas que no son los más idóneos frente a esta realidad. Se sigue actuando como si prácticamente nada hubiese sucedido. En la reunión de la Coalición para una Comunicación Democrática, realizada en una sala de la Cámara de Diputados de la Nación en el primer semestre del 2016, Ebe Donatini, en un momento de su charla, sacó un sobre con distintos materiales que las madres atesoran desde sus inicios y contó cómo eran las herramientas comunicacionales que ellas utilizaron durante la dictadura cívico-militar. Con su habitual estilo discursivo directo, dejó en claro cuál era la realidad de los medios, lo que venía pasando desde diciembre del 2015, y planteó que había que volver a las viejas herramientas de información-comunicación adaptadas a los nuevos tiempos. El billete que mostró, donde se escribía el nombre del compañero desaparecido y se preguntaba si alguien tenía noticias de él, fue un elemento demoledor a la hora de definir lo que está sucediendo y las exigencias de la etapa. Recordamos las militancias en trincheras comunicacionales, en las denominadas radios truchas que ponían las voces de los barrios, de los pueblos en los micrófonos, llegando a donde los monopolios pretendían justificar la barbarie desatada contra parte del pueblo. Recordamos la epopeya que llevaron adelante, entre otros, Raúl Cuestas y Josefina Piana en la radio de onda corta que montaron en Costa Rica, haciendo conocer en todo el planeta lo que en realidad ocurría en Argentina y otras naciones hermanas, con las que apoyaron la revolución sandinista hasta su victoria, con la que difundían en directo las homilías de Monseñor Arnulfo Romero. Hay que rescatar viejas prácticas, pero también aquellos compromisos que iban más allá de las camisetas y eslogans, que se formaban en teoría y práctica y promovían nuevas alternativas, nuevas estrategias comunicacionales desde el barro, desde las calles. Las gancheras serían una muy buena opción para socializar en las bases lo que ocurre y se pretende invisibilizar. Otra buena opción sería la de procurar los necesarios apoyos, tanto humanos como logísticos y de herramientas, a los hoy medios alternativos que, ante la derogación de la ley de medios lograda, ven peligrar sus permanencias y continuidades. De norte a sur del país, los avasallamientos a los derechos y garantías constitucionales se hacen cada vez más recurrentes y se pretenden justificar inclusive recurriendo a deformaciones históricas con las que quisieron deslegitimar, por ejemplo, los derechos de los pueblos originarios. Al respecto, no resultan ya llamativos quienes, pretendiendo hacer historia, recurren a fuentes de dudosa reputación profesional que justifican, sin el menor empacho, el genocidio perpetrado contra pueblos originarios en la mal denominada campaña del desierto, donde un tal Julio Asesino Roca aseguró para los reales invasores las tierras que en estos tiempos usurpan apellidos como los Benetton, Lewis, etc. Son parte de la nueva colonización o nueva invasión continental con la que buscan garantizar los bienes y riquezas naturales en provecho del imperialismo mundial. Rescatando más de la propuesta Herramientas para un nuevo contexto realizada por Karl Borna, por eso hay nuevas preguntas que formularse, nuevos desafíos que afrontar y en dónde trabajar el conflicto, la grieta, la lucha, los intereses de clase y por ende económicos es un elemento preponderante en una sociedad donde gran parte de ella no quiere hablar ni que le hablen del conflicto, de historia, de procesos y solo aborda la realidad con elementos fragmentados y descontextualizados. Hay que volver a repensar la comunicación, retomar la metodología de la pregunta y hacer la práctica, evaluar y sistematizar, apostar decididamente a la formación de cuadros en la materia, analizar qué ha pasado y está pasando en la relación de la comunicación y sus comunicadores con las organizaciones populares, con la cabeza abierta para entender que muchas formas, conceptos y metodologías que hasta hoy implementamos necesitan reformularse. Que así sea.
Dispuestos a mentir sobre el papel, dispuestos a fingir frente a la cámara, pues total lo que digamos está bien. Al menos de tarifa ya me dieron el ok, ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? Ok. Ok. ¿No ves? Por vos yo sigo estando acá. ¿Me ves? A la misma hora y por el mismo canal, bebé. Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, vota. Son dudosos, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Y nunca desconfiaste, ahora ¿qué me vas a hacer? Ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves, a la misma hora por el mismo canal. Me ves.
Continuamos en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir con un muy fuerte abrazo a nuestra querida amiga, la contadora Graciela Trever. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Gra.
Hola, Norberto, ¿cómo estás?
Muy bien.
Buenos días, Trava.
Bien, gracias, querida. Te hemos molestado porque nos interesa que trates de desaznarnos en lo posible con relación a qué hay de verdad respecto de esta circular del Banco Central de la República Argentina, en la cual algunos han leído, entre comillas, que según lo que dice allí, existirían los mecanismos para que los bancos privados o el mismo Estado se quedase con los ahorros de quienes tienen sus dineros depositados en esa banca privada. Y nos preguntamos, ¿es una nueva versión aggiornada del viejo y tan nefasto corralito? ¿Qué hay de cierto en eso, Gran?
Bueno, mira, la comunicación ciertamente existe, ¿no es cierto? Es la comunicación A6105, parece del Banco Central. Mira, la comunicación no dice estrictamente que el Banco Central ni que el Estado argentino se va a quedar con los depósitos de los ahorristas. Hoy la comunicación dice que los bancos están autorizados a prestarle al Estado utilizando los fondos depositados. ¿Qué pasa? ¿Qué cambia? ¿Ah? Cambia que hasta la comunicación esta, los bancos podían prestarle al Estado o suscribir bonos del Estado, pero con su capital propio.
Claro.
El Banco Central los autoriza, mediante esta comunicación, a utilizar los depósitos de los ahorristas para suscribir bonos del Estado Nacional. Eso, a ver... yo creo que esto se inscribe en la política neoliberal y la concepción del Banco Central que tiene el actual gobierno, ¿no es cierto? Esta no es la única medida, digamos, tendiente a liberalizar las diversas normas que se ha establecido. O sea, hemos tenido, a partir de la derogación de lo que se llamaba el cepo, ¿no es cierto?, cambiario, hemos tenido diversas medidas que han flexibilizado incluso la posibilidad de girar al exterior, la posibilidad de adquirir moneda extranjera, o sea, y esta es una más de esas normas. ¿Qué están tratando de hacer? Y están tratando, evidentemente, de aprovechar los depósitos que se han hecho a raíz del sinceramiento fiscal.
Uh-huh,
¿ah? Uh-huh. Si esto implica hoy un riesgo inminente de corralito, yo diría que no. ¿Ah? Uh-huh. Por supuesto que a futuro esta política de total liberalización y de la función totalmente monetarista del Banco Central puede llegar a generar una explosión como la que hemos vivido, pero no es inminente en este momento.
Uh-huh.
Porque no es que el Estado se va a incautar los depósitos de los ahorristas, sino que autoriza a los bancos a suscribir los bonos del Estado.
Sí, sí, legalmente le está diciendo, dame lo que tenés que es de los ahorristas tuyos, que lo necesito para cubrir los huecos que tengo, que no lo puedo tapar con otra cosa. Porque
lo faculta. En principio.
Sí.
¿Ah?
Sí.
Bueno, o sea, en el concierto de una política totalmente recesiva de la actividad interna, ¿no es cierto? Y con un mundo que en realidad, según la Organización Mundial del Comercio, no prevé la reactivación del comercio mundial, dadas las circunstancias incluso políticas que se están desarrollando, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Con la asunción del presidente de Estados Unidos, que tiene un corte proteccionista, por lo menos hacia adentro de Estados Unidos. Vamos
sí.
a ver qué posición toma hacia la periferia, ¿no es cierto? Porque siempre es disímil las medidas que toma Estados Unidos respecto a su economía interna que a la periferia, pero bueno, habrá que ver, habrá que armar un compás de espera, a ver para dónde esto se desarrolla. Ante un mundo que prevé restricción, aún más restrictivo el comercio internacional, y evidentemente con un consumo interno restringido, y bueno, la situación se va agravando, ¿no es cierto? Hace cada vez más dependiente de la economía interna, de la endeudamiento externo, y el endeudamiento va a ser difícil de conseguir, por eso se apuraron en conseguir el endeudamiento en este mes.
Sí. ¿Mm?
Las tasas se prevé que vayan a subir. Bueno, en ese aspecto, con un Estado desfinanciado, porque en realidad ha ido rescindiendo ingresos fiscales de los sectores que que tienen más posibilidades de aportar a las a los ingresos tributarios, como sea el sector agroexportador, que ha resultado beneficiado por la quita de tributos.
Claro.
Entonces, obviamente el panorama no es muy alentador, ¿no es cierto? Ahora, si vos me decís si mañana o pasado o dentro de 4 meses va a haber un corralito, y posiblemente no, porque el sistema financiero ha obtenido una especie de robustez durante todos estos años.
Sí, pero...
Posiblemente sí. Eso lleve más tiempo.
Yo leí por ahí leí mal, que las cuentas del Banco Central no estaban cerrando del todo bien.
Mira, sí puede ocurrir, pero el Banco Central siempre está la posibilidad de la emisión.
Uh-huh.
¿Ah? O sea, no sé si eso es determinante. Es importante, pero no sé si es determinante para que ocurra, porque, a ver, lo que no creo que ocurra, que el Estado lo financia el Banco Central. Creo que es el Banco Central el que está llamado a financiar el Estado, y es quien tiene la herramienta de emisión, ¿ah?
Uh-huh.
de última, ¿no es cierto? O sea, si vos me decís, bueno, a ver, que se produzca un corralito en este año electoral, me parece muy poco posible.
Uh-huh.
¿Ah? Muy poco posible. Más hay herramientas que lo podrían evitar. De última van a recurrir a un mayor endeudamiento, pero no lo veo como un tema inminente. O sea, sí lo veo como una posibilidad de que un proceso de este tipo, la agudización de este tipo de proceso, en donde evidentemente el plan es un país para poco, evidentemente un país para la mitad, por lo menos.
Uh-huh.
Termine en un embudo en el que se produzca una crisis financiera, pero no durante el futuro inmediato.
Claro. Yo no sé si te compartí un informe que a su vez me lo compartió nuestro amigo Néstor Forero. ¿Lo has podido leer?
Sí, yo acuerdo con él. Lo que quizás él no dice tampoco el tiempo.
Claro.
Yo acuerdo totalmente con el informe ese. O sea, yo creo que por eso te estaba diciendo, con restricción de consumo, con comercio internacional restringido, y no se entiende tampoco para qué vendrían las inversiones a nuestro país. Obviamente el equipo neoliberal está planteando el ajuste por el salario de los trabajadores,
sí.
Tratando de inscribir a Argentina, pero bueno, para que nosotros seamos competitivos con algunas economías internacionales, realmente el salario de los trabajadores argentinos debiera no existir.
Bien.
¿Ah? En ese caso, por supuesto que acuerdo totalmente. O sea, esto va a un mayor ajuste, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y la liberalización de las normas del Banco Central forman parte de la concepción que tiene este equipo económico sobre la función del Banco Central.
Claro.
¿Ah?
Sí.
No es un ariete de la política económica, sino que es un instrumento de política monetaria que tiene como objetivo subir o bajar la inflación, porque este equipo neoliberal ha puesto su batalla contra la inflación como el leitmotiv ordenador de toda la economía.
Claro,
¿ah?
Claro.
Cuando en realidad, el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner pusieron el empleo como el leitmotiv.
Claro.
De la economía.
¿No es cierto? Vos sabés que me desalienta un poquito todo esto, porque digo, bueno, a ver, los muchachos y las muchachas que vean peligrar sus ahorros en la banca privada ante la posibilidad de que se los quede el Estado y hagan un nuevo corralito, digo, bueno, entonces van a empezar a salir a protestar en serio. Digo, y ahora con esto que vos me estás diciendo, se van a ir a
la casa. La protesta puede venir, pero no creo que sea inmediata.
Me
explico, creo que todavía el sistema tal como está planteado y como lo dejó el gobierno kirchnerista, que en realidad tiene razón la presidenta, deja una economía cómoda. Incluso yo creo que las reacciones de la gente todavía no se evidencian, porque la gente adquirió un cierto nivel que le permitió una capacidad de ahorro y hasta que no consume esa pequeña capacidad de ahorro que tuvo, es como que no va para atrás.
Claro.
Ah, no lo percibe.
Claro.
Eso
claro.
Es lo que te digo. ¿Ah?
Claro,
o sea, no es que no vaya para atrás, es que no lo percibe.
No lo percibe y bueno, y al no percibirlo sigue todavía metida en el frasco sin importarle que hay otros.
Sí, sigue esperando, no sé, saber qué va a pasar. Bueno, es que son procesos, ¿no, Alberto? Sí. Los procesos estos no se dan tan rápido. O sea, no pasa al sentir el bolsillo inmediatamente, ¿no? Uh-huh. Posiblemente pase al sentir el bolsillo de las clases más populares.
Claro.
Rápidamente.
Saltando de tema, ¿qué está sucediendo políticamente en Córdoba? ¿Cómo estamos?
¿Y qué quieres que te diga? Córdoba es un escenario un poco muy difícil, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Pura opinión personal, ¿no es cierto esto? Mira, yo creo que el gobierno de Córdoba está tratando de prenderse del gobierno nacional, porque no solamente el gobierno de Córdoba, creo que los gobernadores lo que les interesa es seguir gobernando las provincias. ¿Ah? Entonces se acercan, se pegan al gobierno de turno con la condición de recibir los fondos.
Sí.
¿No? Entonces, bueno, por eso es difícil el funcionamiento de las cámaras, o de la cámara, sobre todo la de senadores, que es la representante de los gobernadores, ¿no?
Sí.
Y de las provincias como factores de oposición, ¿no es cierto?, a este modelo, ¿no?
Uh-huh.
Yo la verdad lo veo con preocupación a todo el modelo, no solamente para Córdoba, sino lo veo con preocupación para el país, porque la verdad que el tema de la lluvia de inversiones está pendiente y yo no veo para qué vendrían inversiones para un mercado inexistente, ¿no es cierto? En un mundo con un comercio con retracción importante, donde evidentemente Brasil no despega, y el mismo Fondo Monetario ha reducido las expectativas de crecimiento para Argentina, para Brasil y para el comercio internacional.
Sí.
Entonces, bueno, creo que los gobernadores hacen la suya en el sentido de que ellos pretenden, su objetivo inmediato es seguir gobernando.
¿Está el capitalismo herido gravemente por su propia insanía?
Mira, yo creo que esto es una versión del capitalismo.
Uh-huh.
¿Ah? Sí. Es la versión neoliberal, que es la más extrema,
sí.
Digamos,
sí.
¿No es cierto? Ahora sí está totalmente, no, la verdad, no lo podría decir. Hasta hoy es el sistema que funciona, y no funciona solamente en Argentina, funciona en el mundo, ¿cierto? Y los países que han intentado otros sistemas, me parece que en alguna medida se han ido acercando.
Uh-huh.
¿No? Capaz que no soy especialista en eso.
Ya no está, ¿ah? No,
soy observador.
No,
nada
seguro,
más.
Seguro.
¿Ah? Yo creo que esta versión que nosotros estamos viviendo, que vivimos en los 90, que estamos volviendo a intentar vivir ahora, es la neoliberal y es la más nociva,
claro.
¿No es cierto? De todas las versiones del capitalismo. ¿Cómo va a evolucionar? Y capaz que los politólogos, los sociólogos, ¿no es cierto?
Me aventuro a esbozar un simple comentario de que somos una sociedad a nivel planetario, una sociedad drogadicta. Y sabemos que la droga hace mal, pero seguimos consumiendo más.
Sí, algunos dicen que es propio de la naturaleza del ser humano.
Mm.
Listo.
Fundamentalmente el tema de la circular esa del Banco Central de la República Argentina, así que de tu parte les decimos por ahora no les van a tocar un mango.
Bueno, no lo sé.
No sabemos.
A ver,
por ahora.
No lo veo como un riesgo inminente.
Bueno.
Ahora, si vos me decís dentro de 2-3 años, y sí, yo estaría atento. Si el equipo económico sigue con este criterio, estaría atento.
Sí,
ahora bien, yo veo que como que si lo va a hacer, no sé, si va a poder, no sé, pero el famoso Caputo hoy ya sale a decir de que hay que bajar los niveles de endeudamiento,
¿no?
Porque los niveles de endeudamiento se los están cuestionando no solamente quienes, digamos, quienes están desde la economía heterodoxa, se los están cuestionando desde el ala más radical de la economía ortodoxa.
Sí.
¿Ah? Sí. Ahora bien, bajar los niveles de endeudamiento hoy para este gobierno significa ajustar el gasto.
Claro.
Y el gasto que se ajusta siempre es el gasto social.
Claro, claro.
Entonces, en este próximo año, y yo lo veo difícil, porque si no va a haber muy comprometidas las elecciones.
Seguro.
¿Ah?
Seguro.
Que es una pelea que evidentemente quieren dar porque es una pelea de respaldo. Pero, bueno, ojalá el pueblo abra un poco los ojos y en perspectiva, cierto, trate de revertirlo, pero digamos con los votos, ¿no?
Claro.
A pesar de que es una elección legislativa, pero bueno, es una señal.
Gracias, Trevor, te mandamos un fuertísimo abrazo. Nos estamos encontrando en algún otro momento que te volteemos para hacer alguna aclaración al respecto de las cuestiones económicas en nuestro país.
Dale, Norberto, un saludo a vos y a toda la gente que escucha tu radio, que es tan buena, tan esclarecedora, tan interesante los artículos.
Gracias, querida. Hemos dialogado con la contadora Graciela Trevor, nuestra querida compañera, bueno, tratando de llevar un poco de claridad con esto que se había empezado a difundir en las redes sociales, fundamentalmente, y algunos medios, tal vez, no sé si estarán calificados para hacer lecturas, pero nos llamaba poderosamente la atención que esos medios publicaban el anuncio de que la circular habilitaba a que el Estado se quedara con los ahorros de los depositantes de la banca privada. Y buscábamos algún tipo de referencia, bueno, fuimos a la circular del Banco Central, leímos la circular, decía lo que nos comentaba Graciela Trevor, y eso nos llevó a, bueno, a solicitarle a ella que clarificara un poquito, pero también después, si alguno de ustedes lo quieren, Néstor Forero elaboró un informe de 10 puntos relacionados a esa circular, donde hace detalles muy interesantes. Por supuesto, no dice, miren que mañana le van a quitar los ahorros, ¿no? Pero nos parecía necesario hablar sobre esto. Yo, en lo personal, creo que la posibilidad, el Estado la tiene, se la ha garantizado el Estado, ¿sí?, de quedarse con esos ahorros. Y bueno, en algún momento, por ahí lo hace. No sabemos. ¿Quién lo sabe? Quiero compartir con ustedes algo que nos ha escrito recién Carlos Navarta, nuestro querido amigo y compañero. Dice, algunas reflexiones propias de un tiempo a esta parte. Ingenuidades, excesos de confianza. Burocratización de dirigentes de escasa o nula representatividad popular. Ausencia real de la sintonía fina tantas veces reclamada por Cristina al grueso de los referenciados. Candidaturas que reflejan el culto al amiguismo. Ausencia de construcción política y reafirmación de pertenencia y acompañamiento del pueblo a un modelo exitoso de gestión como el que tuvimos entre el 2003 y 2015. Subestimación del poder al que nos enfrentamos. La oligarquía y los cipayos no perdonan, no dan concesiones, no son sensibles ni permeables a las necesidades de los pueblos y las naciones que oprimen. Son sicarios y sanguinarios, y la oligarquía local no es la excepción. Referenciados que en la mayoría de los casos no abandonaron su zona de confort, dejando librada la atracción de los votos necesarios para el triunfo exclusivamente en la imagen de Cristina, y en muchos casos se convirtieron en una máquina de impedir iniciativas militantes para la construcción política junto al pueblo. No todo es marketing y pancartas, ausencia de educación a un pueblo castigado por décadas enteras para la comprensión del profundo cambio de paradigmas iniciado por Néstor Kirchner y continuado por Cristina. Todo cambio revolucionario como el que vivimos se milita con los resortes creados por un buen gobierno, día a día, hora a hora, cavar trincheras cuerpo a cuerpo con el pueblo hasta la definitiva inserción cultural de dichos cambios, Los pueblos sin memoria están condenados a repetir la historia. Este humilde cuero tiene memoria histórica, pero también tiene memoria de lo reciente. Mi pregunta, reflexión final es, ¿ganó Macri o perdimos nosotros? Buen día, Norberto, escuchándolos, versión 2017, un abrazo, fin de la conversación. Mil gracias, Carlito Nadarta, fuerte abrazo y ojalá que esto sirva para repensar un poquito en qué lugar estamos parados, qué estamos haciendo y hacia dónde tenemos ganas de ir.
Que sonríe en la calle es el político de turno, aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. 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 Los años siguen pasando, pero no se arregla el mundo. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para hablar de derecho, justicia, libertades y condenas, justicia revelada. La columna del doctor Enrique Semestrari para el Club de la Pluma.
Así es, estamos en compañía de nuestro querido amigo, el doctor Enrique Semestrari, retornando de sus merecidas vacaciones. ¿Cómo le va, querido?
Buen día, muy bien, la verdad que muy bien, todavía descansando porque tenemos una feria de todo un mes, así que
no hay de qué quejarse en lo que es a descanso.
No. Querido amigo y compañero, se nos ocurrió convocarte para hablar, para ver si hay algún tipo de paralelismo local en relación a esta muerte, entre comillas, digo yo, dudosa, de un juez que investigaba corrupción en el Brasil. ¿Con quién lo podemos asemejar o asimilar aquí a nivel local y por qué?
Bueno, siempre dentro del terreno de las hipótesis, porque no tenemos aquí en Córdoba sentencia definitiva en ninguno de los casos que me ha tocado a mí investigar, con algunas cosas parecidas, hablando de dineros clandestinos, de manejos de corrupción, de manejos de dinero de origen ilícito y demás. Ese es el parecido en cuanto a que se trata de investigaciones de carácter complejo, investigaciones económicas donde es tremendamente difícil llegar a un resultado. Y bueno, yo puedo contar la experiencia que tengo relativa a casos de corrupción que han empezado con situaciones, por lo menos así, conjeturando que haya sido un atentado lo de ese juez, con situaciones parecidas, muertes violentas en condiciones extrañas, dudosas, que hacen pensar en que, bueno, no es tan lejana la idea de que tenemos algún tipo de mafias en el país, similares a la que, si fuera el caso, actuaron en Brasil, porque uno siempre en ese terreno de conjeturas, de algunas ideas que le surgen pensando en estos casos, uno piensa, bueno, será tan casual que justo un juez que tiene un caso del peso que tiene, que está figurando en todo el mundo, y haciendo que caigan funcionarios y que se inicien investigaciones en todos lados, justo ese juez que viene trabajando en eso muere en un accidente aéreo. Qué sé yo, me vienen a la mente casos como Driver, casos, bueno, los que yo he tenido en investigación, que no sé si han sido intencionales o no, pero que tienen una cierta condición de contexto que preocupa, que es en medio de una crisis que genera causas penales donde hay gente de mucho poder económico y político involucrada, alguien termina muerto. Habrá que ver si en todos los casos se trata de decisiones voluntarias o si son inducidas o si son simulacros. Tenemos aquí a Loz, tenemos aquí Suau, en Argentina tenemos el caso de Nisman. Bueno, son todos casos que tienen esa característica, que alguien aparece muerto y se desata un escándalo, una investigación, y después lamentablemente pasan años y terminamos sin saber qué es lo que realmente pasó.
¿Vos crees que, por ejemplo, con el caso de Nisman va a pasar eso, va a ocurrir eso, no se va a clarificar el tema y indicar responsabilidades? Porque por más allá que haya sido por ahí un suicidio, puede haber sido inducido.
Sí, el problema es el de siempre. Dejar en claro que fue un suicidio en el marco de una discusión de presiones políticas, económicas, y no solo nacionales, sino internacionales, hablando del caso Nisman, es muy difícil pensar que vaya a haber un resultado de certeza. Sobre todo porque a medida que pasa el tiempo, la prueba se manipula mucho. No sé si es cierto o no que se hizo algún tipo de daño al escenario del hecho de Nisman, pero lo que sí es cierto es que todo esto jurídicamente, ese caso en particular, tiene una base que es absolutamente inaceptable desde el derecho penal. Si se aceptara el caso, tiene que ir el Congreso argentino en pleno a prisión, además de la expresidenta, como algunos quieren llevarla para proscribirla. Yo creo que son decisiones, en ese caso había una decisión política que fue clara, fue concreta, y cuando yo escuché lo que se hablaba del tema, decía, estoy absolutamente de acuerdo con ese tratado que se estaba intentando, porque era el modo de activar el sistema. Es en el sistema penal, si no se le puede tomar la indagatoria a una persona, es imposible avanzar en el caso.
Claro.
Ese pacto tenía ese sentido, nunca logró nada porque no lo ratificaron desde Irán, no se ejecutó nada, no era cierto lo de las decisiones de levantar capturas y demás. Entonces lo único que queda es un enorme circo, que ya lo hemos vivido, sobre todo siempre que se ha tratado de protagonistas dentro del peronismo, que son proscritos, que se busca el modo de proscribirlos, llevarlos presos o hacer que estén tan ocupados en defenderse que no puedan actuar en política. Esta es mi sensación con ese caso, ¿no? Siempre dentro de lo que uno maneja información de afuera. Además, viendo el personaje, habrá sido un colega, no lo conocí personalmente, pero de ser ciertas, porque deben ser tan ciertas como todo lo demás que se dice, las condiciones de vida que tenía, el manejo que hacía de la plata del Estado, los absolutamente nulos resultados de una investigación de más de 10 años, y bueno, un hombre que andaba paseándose con modelos por el mundo, pagando con plata del Estado, y no le creo absolutamente nada. Uh-huh. Además de que técnicamente fue una acusación burda, viendo el personaje me dice, bueno, está claro que se prestó a un juego sucio, las cosas salieron mal, y después difícilmente se vaya a saber algún día con certeza si fue suicidio o si fue un homicidio, porque si fue un homicidio, los intereses que intervinieron ahí tienen todos los recursos a su alcance para simular cualquier situación o para hacer ese famoso mecanismo de la inducción al suicidio que es casi imposible de comprobar.
Claro. Hablamos en algún momento, por ahí capaz que también viene a cuento ahora, la doble vara que tienen algunos jueces, ¿no?
Bueno, eso es algo espantoso y ocurre en todo el país de manera similar. Siempre digo, aislando honrosas excepciones que puede haber, pero los resultados, las estadísticas dejan muy en claro que la justicia está hecha para los poderosos, está hecha para los ricos, y es durísima, pero terriblemente dura con las personas que integran hoy la población carcelaria, y espantosamente blanda, vergonzosamente blanda con los poderosos. Yo lo veo, me toca permanentemente en los casos que tengo, que se me hace realmente un tremendo dilema cuando tengo que hacer una imputación, pedir alguna medida, alguna cosa, porque siempre me encuentro con la misma situación. En mi caso, por lo menos, el mismo juez que tiene una flexibilidad, una ligereza y una rapidez para procesar, mandar a juicio y condenar a personas pobres y vulnerables, es el que se pone tremendamente exquisito para que las pruebas sean, no sé, una filmación en vivo, acordando y cometiendo delitos para poder considerar que hay una autoría. Sí. Si no, siempre juegan con que no alcanza la prueba, que la investigación es compleja, y después terminamos viendo notas como la de los otros días de La Voz del Interior, que siempre hacen lo mismo, hablando del fracaso de las causas. En esas notas se mencionó Bidnik, se mencionó Brido, y en ningún lado de esas notas, aparte de CDI, por supuesto, ¿no? Y siempre que también se habla del fracaso de narcoescándalo que tuvo la gran mayoría de los policías condenados por delitos de corrupción. Más allá de que no se haya aprobado todo, fueron condenados, cometieron delitos y no pueden estar en la policía.
Claro.
En los casos Bidnik y Brido son dos casos donde dice fracasaron. Primero, que está en discusión, no está terminado. Y segundo, que esa gente nunca lo publican, pero han pagado fortunas de impuestos que habían evadido por esta ley tremendamente injusta que tenemos, penal tributaria, que al rico que paga por el delito que cometió con plata, se lo libera de culpa, deja de tener un delito imputado y se lo considera de nuevo un ciudadano con su buen nombre y honor a salvo, cuando en realidad lo que han hecho es tener plata para poder pagar si los descubren cometiendo un delito. Si no los descubren, siguen acumulando y causando el enorme daño social que generan ese tipo de cosas.
Claro. ¿A Petrón, el dueño de Gama, cuando lo metieron en cana, fue porque no pagó alguna comisión o...
No conozco para nada ese caso. Sí me llama la atención de que ese tipo de negocios, no creo que sea la única empresa constructora que hacía, de quedarse con terrenos mediante maniobras fraudulentas y demás. Yo creo que esto, si revisamos, no debe ser la única. Sí me sorprende que sea la única causa que avanza y que esa persona esté presa en la forma que está, que si le corresponde, perfecto, no conozco el caso para saber si tiene riesgo procesal y demás, pero sí me sorprende que sea el único caso, porque estos son métodos que se propagan entre el mundo empresarial y de la gente que tiene bastante flexibles los límites de la legalidad. Cuando ven que es negocio, encaran por el mismo lado. Hubo alguien que facilitaba las cosas para que una persona se quedara con un terreno de un tercero que no sabía que se lo estaban haciendo, y hubo alguien que por moneda se quedó con un terreno que hoy vale decenas de millones. Esto creo que no es el único. Lo que sí me llama la atención es que sea el único caso que la persona está juzgada, condenada y presa.
Claro. Y bueno,
a veces hay algunas cosas.
Una comisión que no pagó algo que no terminó
de eso es lo que dice el común de la gente. Piensa, algo de eso tuvo que haber pasado para que sea el único que está preso.
Claro, no porque uno no quiera que esté preso, pero...
No, si le corresponde que se quede. Claro. Yo eso no sé, porque no conozco el caso para ver si tiene riesgo procesal. Yo soy de la idea de que el riesgo procesal se flexibiliza muchísimo cuando se trata de personas con el poder económico que tiene este hombre de Gama.
Claro.
Bueno, yo creo que no es que sea que si sos rico podés escaparte y por eso te dejo preso, pero si hiciste maniobras engañando al Estado, engañando a la sociedad, mostraste habilidades para burlarte del sistema, bueno, es una presunción fuerte de que esa persona tiene poder y lo supo usar para engañar al sistema, engañar a la justicia, y ahí es donde viene mi idea, al menos personal, de que cuando se trata de delitos de poderosos, el riesgo procesal tiene que ser mucho más amplio, porque tienen poder para hacerlo y sus delitos generalmente consisten en demostrar la habilidad, los recursos y los contactos para hacer esta maniobra, para quedarse con dinero ajeno y que el sistema no se dé cuenta, y si se da cuenta, poner unos pesos por ahí en algún funcionario corrupto para que no lo molesten.
Claro, eso
es un riesgo procesal mucho más grande que el de la pobre gente que está en la cárcel hoy, que tienen delitos que son socialmente muy rechazados, pero que el daño social que causan suele ser mucho menor que este tipo de delito invisible de cuello blanco y demás.
Claro. Enrique, te salto a otro tema para finalizar el diálogo del día de hoy, que está relacionado con esto de que hayan habilitado, que hayan permitido que Justicia Legítima tenga su sede, su espacio aquí en Córdoba. Hace poquito que eso ocurrió.
Sí, eso fue un muy lindo cierre del año 2016, porque era una pelea que veníamos haciendo para poder formalizar la existencia de Justicia Legítima Córdoba. Uh-huh. El cierre del año fue con eso, logramos hacerlo. La gente de Justicia Legítima de Buenos Aires es la que ya tiene todas las formalidades cumplidas, entonces nosotros optamos por convertirnos en una especie de filial de Justicia Legítima Central. Uh-huh. Como Justicia Legítima Córdoba. Entonces ya nos tienen que mandar la homologación de la constitución formal desde Buenos Aires, y bueno, la voz única de Justicia Legítima va a ser la que salga de las decisiones que se debatan y se tomen dentro del marco de las asambleas, de las reuniones que tiene que tener una institución civil que quiera ser transparente, porque si no, cualquiera se pone el nombre de Justicia Legítima en la boca y hace lo que quiere.
Exacto,
y
es una forma. Sí. ¿Cuál apenas tengan ya firmado y homologado este acuerdo, esta posibilidad de funcionar aquí como sede de Justicia Legítima, cuáles más o menos serán las acciones que van a llevar adelante, con qué periodicidad se van a reunir o qué tipo de actividades van a llevar adelante?
Bueno, la periodicidad es una vez al mes, como mínimo, y después mayor frecuencia de acuerdo a las necesidades de las actividades que hagamos. Uh-huh. Y de ahí más, el despliegue de actividades va a ser mucho de contacto con la sociedad, de hacerles conocer sus derechos, de hacerles conocer cómo funciona la justicia, de convocar a personas de mucho peso en todo el país, periodistas, jueces, por supuesto, soñamos con traerlo a Zaffaroni, que venga a contarnos un poco su enorme experiencia judicial y con los tremendos conocimientos jurídicos y sociales que tiene. Uh-huh. Y personas como él, muchas otras, que vamos a tratar de que vengan a Córdoba y que estén a disposición de la gente para que se les pueda preguntar lo que la gente quiera, y para ir dándole un poco más de cuerpo a esta idea de justicia legítima, que creo que si la gente se ocupa en conocerla, le va a gustar la propuesta, porque es una propuesta abierta, no es algo corporativo, no la integramos solamente jueces y fiscales. Hay defensores, hay abogados, hay periodistas, hay contadores públicos, hay empleados de todo tipo, personas comunes que no tienen ninguna actividad pública. Es absolutamente abierta, es una asociación civil, entonces es mucho más plural, más diversa y más amplia que lo que son las asociaciones de magistrados que conocemos, las clásicas, uh-huh, nacional, provincial, todas, que están hechas para protegerse entre ellos, y se les ve muy poca actividad con la sociedad. La gran diferencia que nosotros queremos hacer es esa, que la actividad nuestra es hacia la sociedad, no hacia nosotros. No es la idea de que a mí me molestan, entonces sale Justicia Legítima a proteger al fiscal Genestrar. No, si lo hace o no lo hace, será un extra. La idea es que no sea esa la función, porque no somos un gremio, no somos una asociación corporativa, sino algo completamente abierto. Quizá más difícil de comprenderlo por la amplitud que tiene, pero muy abierto para que la gente venga, pregunte, conozca, participe y se den cuenta de que la idea de justicia no puede ser solo para los magistrados.
Seguro. Querido compañero, amigo, te mandamos un fuertísimo abrazo. Nos estamos encontrando el próximo domingo.
Igual para ustedes, ¿eh? Un fuertísimo abrazo.
Fue el doctor Enrique Genestrari con su columna Justicia Revelada en el Club de la Pluma. Ya regresamos en un instante más. Para que te mando, tengo que mandar un par de saludos, porque los compañeros de Canto Libre, ¿sí?, de la octava región de allí en Chile, Radio Michoacán, nos están reproduciendo, están retransmitiendo el programa en vivo y en directo como todos los domingos. Acá estamos con Pablo y Carolina, su compañera y docente. Anoche viendo tocar a la Calada en San Lorenzo. Ellos le mandan un gran abrazo solidario y revolucionario y piden que les envíen el link para escucharlo siempre, ahora que los conocen y escuchando el Club de la Pluma. Bueno, ya se los mandamos, ¿eh? Ya saben, www.radioinedita.com.ar, ahí van a escuchar el programa en vivo y en directo. Ahora sí, continuamos con el Club de la Pluma.
El único que sonríe en la calle es el político de turno. Aquel que desde una ficha promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. 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 Años siguen pasando, pero no se arregla el mundo. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política.
Somos minoría, nos ponen la condición. Nosotros somos tremendas, de esos cuantos son. Es importante mantener esta unión. Más cosas se logran dentro de una canción. Por medio del baile, por medio del amor. Por suerte es la música el canal de expresión. No usamos armas, solo usamos el corazón. Y no tienen los bolsillos.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Derechos, libertades, justicia, igualdad. Las Empoderadas, la columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma.
Muy buenos días, querida compañera Lucía San Giorgio, ¿cómo anda, querida?
Buenos días, Roberto, por suerte muy bien, estamos arrancando como todos los domingos.
Bien, pedazo de movilización de las mujeres en Washington, ¿eh?
Y que lo digas, en Washington y en todo, por todo Estados Unidos, en todas las ciudades principales, en todas las capitales de los estados hubo movilizaciones, también en otras ciudades, además de, bueno, los actos de solidaridad en muchísimas ciudades de Europa y de Oceanía.
Ajá.
Fue algo, realmente un evento, bueno, como decís vos, empezó con la marcha de las mujeres en Washington D.C. como rechazo a la elección de Donald Trump, pero también a todos los discursos misóginos y retrógrados que son costumbre en la política estadounidense.
Sí.
Como lo son también en la política argentina, por desgracia, ¿no?
Sí. Antes de que vos continúes con tu columna o que la arranques bien de lleno, viendo las manifestaciones que hubo en la asunción de este personajesco en Estados Unidos, yo me preguntaba, porque las manifestaciones en contra son de millones de personas, no son 200 tipos, 200 mil tipos, 200 mil mujeres, no, son millones, es mucha. Y digo, ¿y por qué no fueron? Porque el sistema eleccionario de Estados Unidos no es obligatorio. Va el que quiere ir a votar. ¿Y por qué no fueron para votar en contra? Digo yo. Está bien que después hay un colegio electoral que es el que decide definitivamente quién gana, porque aparentemente Hillary Clinton había sido en cantidad de votos la que sacó mayor cantidad.
Había sacado la mayor cantidad de votos populares.
Claro. Y me queda a mí eso de que hay algo que no cierra acá. Hay algo que no cierra de parte de cómo ha funcionado y cómo llegó Trump a la presidencia. Y no me cierra el tema de gran esa parte de la sociedad que también me parece extraordinario. Manifiéstense en contra de él, pero fueron antes a votar en contra de él para que él no llegase. Eso es lo que a mí me tiene así como en duda.
Bueno, eso que decís vos es algo muy importante y además es una crítica que estuvo presente desde adentro de la marcha. ¿Por qué?
Ajá.
Porque esta nueva expresión que hay de unidad en las mujeres que excede incluso a nivel internacional, En realidad en Estados Unidos se viene construyendo, primero que desde hace mucho, como un movimiento de resistencia, pero además de resistencia a la aniquilación, porque viene de las poblaciones negras y de las mujeres negras, que son invisibilizadas en las luchas del feminismo liderada por las blancas, y que muchas veces son invisibilizadas en la lucha de su propio pueblo por sus compañeros varones que terminan captando esos lugares. Entonces esa doble exclusión han estado resistiendo. De hecho, emergió en lo que es el movimiento Black Lives Matter, las vidas negras importan, en respuesta a la enormísima violencia institucional que están sufriendo no solamente las personas negras, sino absolutamente todas las personas que representan algún tipo de minoría dentro de lo que es Estados Unidos. Y estas mismas mujeres, también muchas latinas, también muchas en otras situaciones de exclusión, por ejemplo los aborígenes, que no están en una mejor situación que por ahí los pueblos originarios de América Latina, hicieron esa crítica desde adentro de la marcha, ya sea en sus carteles, en la forma en la que se expresaron, pero pese a que, como decís vos, evidentemente fue una marcha liderada y expresada como una marcha, digamos, el momento en el cual las mujeres blancas de clase media se suman a la lucha, ahí es cuando llegamos a ser millones. Pero antes seguían siendo cientos de miles de mujeres que venían peleando todo esto y que recién ahora pueden ver ese fruto, que es en el momento en el que se suman justamente las mujeres blancas, porque se ven amenazadas hasta el extremo de su supervivencia o de sus derechos. Cuando realmente ya se sienten acorraladas es cuando ocurre esta reacción social, que es parecido a lo que pasó también con el estallido social acá mismo en Argentina. Digamos, es una característica de las luchas sociales en las sociedades muy jerarquizadas, ¿no? Uh-huh. Pero para mí es importante destacar eso de que eso que vos decís no solo es muy cierto, sino que esa crítica existió, estuvo presente ahí adentro y se hizo visible para, por ejemplo, las personas que lo estuvimos viendo desde afuera, desde el ámbito internacional. Es algo que a nosotros nos lleva y me parece que es súper importante, porque además esa es la clave para la real solidaridad entre las mujeres del norte y, por ejemplo, las mujeres de América Latina. Porque esa crítica que están haciendo las mujeres excluidas desde adentro del territorio de América Latina es la misma que podemos tener nosotras las mujeres latinoamericanas respecto de lo que es el movimiento global de mujeres, de cómo se visibiliza siempre primero lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Europa. Y pese a todo también es importante notar, esto lo quiero destacar mucho, que hay una coordinación internacional como nunca antes. Y aunque no escapa a estas jerarquías y estas diferencias de poder, sí resultó, por ejemplo, en mucho del apoyo internacional que tuvimos las mujeres de América Latina cuando hicimos el paro el 19 de octubre, que estuvo bancado sobre todo por mujeres europeas y que hicieron manifestaciones de solidaridad por todas las ciudades de Europa, en las embajadas y consulados. Y, bueno, parte de esta coordinación internacional fue la participación de las mujeres de Washington en los espacios que se están empezando a generar, justamente, ¿no?, de intercambio internacional entre diferentes movimientos de mujeres, como es el Ni Una Menos de Argentina y América Latina, que también está en ese grupo. Entonces, se está dando un momento de unidad y de madurez del movimiento de mujeres a nivel global muy, muy grande, y también es una ventana de oportunidad necesaria para desarmar esas jerarquías, para empezar a entregar el liderazgo del movimiento a quien realmente le corresponde, ¿no?, que son las mujeres más excluidas, las mujeres de pueblos originarios, las mujeres trans, las mujeres pobres, las mujeres migrantes, porque son ellas y somos nosotras las que tenemos que encontrar ese camino. No podemos replicar las jerarquías de la sociedad en nuestro movimiento, y es urgente que se reflexione y que se ordene al respecto a ese tema.
¿Cómo te resultaron las lamentables expresiones de Chiche Duhalde?
Bueno, tal como decís, honestamente, lamentable, la verdad que en este caso excedió lo que yo esperaba. No sé, realmente no quisiera detenerme en eso porque me parece que no tiene tanta relevancia respecto de las cosas que están pasando, ¿no? Me parece que en los momentos de unidad de mujeres, me parece que es mucho más importante centrarnos en el construir, digamos, este rebote, esta fuerza para atrás que empiezan a hacer los más retrógrados, las mujeres que defienden el estado de las cosas, va a existir siempre. Y si bien siempre está bueno analizarlo, en el contexto de que están pasando cosas como estas movilizaciones, no solamente la que sucedió ayer, sino todas las que se vienen dando. De hecho, ya cuando cerramos el año pasado, ya había mencionado que iba a pasar esta movilización, pero sabíamos que estaba marchando por todo el mundo el 25 de noviembre. El paro internacional latinoamericano fue precedido por paros de mujeres en Corea y el de las mujeres de Colonia, con el tras COVID. Entonces, en el momento en el que se están dando estos acontecimientos que no tuvieron precedente en la historia, en el que las mujeres estamos llegando a un nivel, no sé si de organización, pero sí de unidad y de coordinación, como nunca en la historia, creo que merece detenernos en eso, detenernos también en las críticas a ese movimiento de gran escala, pero ya las focalizaciones y los comentarios mezquinos me parece que es una parte en la que por ahí a lo mejor no está bueno tanto detenernos, ¿no? Uh-huh. Ya, esto cualquiera, ¿no? Hablo en términos generales de cómo me gusta abordar las luchas.
No, más vale. Bueno, ¿y qué otras lecturas ha podido hacer de todas estas marchas que se han hecho a nivel del mundial?
Bueno, la verdad que es algo realmente sobrecogedor porque, primero esto, ¿no? De que muchas críticas que teníamos las mujeres del hemisferio sur respecto de los movimientos globales se están viendo reflejadas y están empezando a tener relevancia. Está empezando, así como se empieza a resquebrajar la hegemonía de poder concentrado, la hegemonía capitalista, este patriarcado que parece tan indesmontable, también empieza a resquebrajarse la hegemonía de las personas privilegiadas hacia adentro de los movimientos populares, ¿no? Como pasa con las mujeres blancas, no solamente acá en Estados Unidos, no solamente allá en Estados Unidos, sino que es algo que se ha extendido por varias de las movilizaciones que se han hecho en solidaridad. Y bueno, sobre todo la expectativa de lo que va a ser ahora el 8 de marzo, donde se está planeando una acción internacional, nuevamente un paro, y además donde todas estas acciones previas o independientes se van uniendo y se van coordinando, y cada vez estamos también más comunicadas entre nosotras. Digamos, si puedo dejar algo hoy es eso, es la expectativa del 8 de marzo de estar todos y sobre todo todas atentas a las cosas que van pasando. Todas podemos participar, no hace falta pertenecer a una organización, no hace falta tener experiencia. Este es nuestro momento y es el momento de acercarnos a las que piensen lo más parecido a nosotras o no tanto, y que podamos trabajar juntas y buscar los espacios en donde nosotras estemos cómodas. Repito, este es nuestro momento. Nunca tuvimos tanta fuerza todas juntas y este es el momento de participar. Y el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, me parece como una oportunidad que no se puede perder.
Recién decías que hay que acercarse, o se tiene que acercar, no solamente las que piensen de la misma manera o tengan las mismas convicciones, ¿no? Algo así decía. Si me viene a mente un trabajo que un compañero, Carlos Borna, hablaba sobre el tema de la comunicación y cómo tenemos que repensar el tema de la comunicación. Y en una parte él resalta de que no tenemos que, necesariamente hacer la comunicación para los compañeros que piensan igual, que militan, para los que militamos. Tenemos que hacerlo para con los otros que están en las otras veredas, para que llevarles el mensaje o llevarles la propuesta para construir un mensaje conjunto. Yo creo que el desafío es mucho más grande, ¿no? Y tendría que estar direccionado hacia allí para que aquellas mujeres que todavía no han comprendido, no han tenido la posibilidad o están cooptadas por la deformación mediática, puedan intentar ensayar algún pensamiento que las acerque a estas convicciones que ustedes llevan adelante en cada una de las actividades que concretan. Creo que por ahí el tema comunicacional, yo creo que es vital para lograr mayor concientización.
Sí, es muy importante lo que decís, porque además estas grandes manifestaciones, más allá de su impacto político y de la visibilización que logran, no reemplazan esto que decís vos, el trabajo de comunicación, que yo creo que tiene que apuntar mucho a fomentar el pensamiento crítico y a poder transmitir estos valores que nosotros estamos viviendo ya, que no son otra cosa que los valores de la igualdad, de la hermandad entre todas, y de realmente, bueno, son valores que tienen que partir de un pensamiento crítico y de una evaluación crítica de la realidad que vivimos. Así que sí, es sobre todo hermanarnos mucho, sobre todo tenernos mucha paciencia entre las que pensamos distinto, porque también hacia adentro del movimiento y de todas las que estamos dando pelea, sigue habiendo aún así muchas diferencias, y muchas veces es muy, 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 muy difícil. Uh-huh. Yo creo que es muchísimo más difícil conciliar políticamente entre nosotras mujeres, porque no tenemos una metodología establecida, todavía lo estamos aprendiendo, lo estamos practicando, y es abrirnos a nuevas vulnerabilidades, pero también a nuevas opciones, ¿no? A nuevas posibilidades.
Claro.
Es realmente un momento revolucionario a nivel global para las mujeres. Es muy difícil tratar de abarcarlo intelectualmente, creo que es más algo a lo que una tiene que entregarse, y bueno, eso, tender muchísimos puentes. Hay un cartel que estuvo dando vueltas, que colgaron sobre un puente las mujeres, que decía justamente eso: puentes, no muros. Es decir, tender a acercarnos a todas las personas, no solamente a otras mujeres, pero principalmente a las mujeres y niñas, y animarnos a desarmar esas paredes que nos separan, que a veces son también las que nos protegen.
Y hablando de muros, el movimiento de mujeres a nivel mundial, me imagino que sí, estará llevando acciones concretas en defensa de la mujer migrante.
Sí, lo que sucede es que en realidad ya se está haciendo eso. Porque hay que entender también que el movimiento de mujeres es algo muy diversificado y que no incluye solamente las acciones callejeras. Gran parte del movimiento de mujeres está hacia adentro de lo que son los organismos políticos nacionales e internacionales, que se dedican, digamos, es como que estamos trabajando de adentro y de afuera todas esas cuestiones. Es muy difícil todavía desde las movilizaciones, por ejemplo, las que se realizaron el día de ayer. Si bien estaba esa presencia y se dio lugar a esa crítica de mujeres, muchas de las cuales eran migrantes, creo que todavía no tomó el protagonismo que amerita, y eso es parte de la maduración y del crecimiento que todavía nos falta hacer a todas, en mi lectura. Y creo que también en la práctica de las acciones coordinadas a nivel internacional, yo no dudo de que se va a ir mejorando muchísimo con la práctica, y sobre todo con la participación de las nuevas generaciones, que vienen procesando información mucho más rápido y acercándose al movimiento con muchas más ideas y con una creatividad increíble. Yo no dudo que ese es nuestro futuro.
Claro. Querida compañera, nos estamos encontrando el próximo domingo. Te mandamos un fuertísimo abrazo.
Otro para vos, Norbert, para todos y todas las que escuchan. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene.
Chao, querida. Estuvimos dialogando con nuestra compañera Lucía San Giorgio con su columna Empoderadas en el Club de la Pluma. Vamos, que todavía tenemos más.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Piana para el Club de la Pluma.
Es así, estamos en compañía de nuestra querida amiga, la doctora Josefina Piana. ¿Cómo andas, querida?
¿Cómo andas, Norberto? Yo muy bien. ¿Ustedes?
Espectacular, maravilloso. Ah, bueno. Maravilloso porque está aparentemente un poco más fresquito, por así decirlo.
Apenitas.
Nos íbamos derritiendo, bueno. Íbamos quedando el charco del cómo sí. Se... Nos íbamos desintegrando en el camino nosotros.
Sí. Es que, mira, recién comentábamos con Gabriela, lo único que está políticamente correcto es el calor en esta época del año. Lo otro... Está todo desmadrado.
Sí, ¿no es cierto? Sí.
Pero bueno.
Vamos con lo nuestro, señora. Vamos con lo nuestro.
Mira, me pediste la semana pasada algunos comentarios sobre el tema de todo esto que ha levantado la comunidad mapuche de Cuyamen, de la provincia de Chubut. Así sí. Que bueno, te junté algunos elementos de juicio. A ver. Que te los voy a tirar, pero después los vamos a comentar.
Dale. Porque,
digamos, no es una cosa así como para tiro y me voy.
No, y despacito que no me golpee muy fuerte, ¿eh?
No, para nada. Bueno, a ver, lo que desató esto del tema que propusiste son los reclamos de la comunidad mapuche de Cuyamen, ¿no?
Sí.
Estos reclamos fueron unas de las voces que reclamaron por la presencia de estas empresas extranjeras, sobre todo la de este señor Lewis y la de el Emporio Benetton. Uh-huh. Y bueno, y que generaron represiones de despojos de las comunidades que fueron hechas tanto por las autoridades de la provincia de Chubut como por las autoridades nacionales con su gendarmería, ¿no? Y no faltó un funcionario de la provincia que dijera que esta comunidad mapuche eran terroristas. Pero, a ver, estos excesos como que uno se sienta, mira, y los como que los está esperando llegar. Lo que también llama la atención son algunas voces que se cubrieron con un cierto vestido progresista y que empezaron a advertir que este gesto de los mapuches estaban apostando a la división regional, que debilitaban el impulso a la integración en América Latina, bueno, y una cantidad de excesos sí. Verbales y mentales. Entonces, bueno, a ver, vamos a ver de quiénes estamos hablando cuando hablamos de los mapuches y de las comunidades y de los pueblos originarios. Cuando andaba buscando material, lo primero que se me cruzó fue un trabajo que ya lleva unas cuantas décadas de uno de los historiadores más fuertes franceses, Pierre Jeannot, que no es precisamente de izquierda. Este trabajo se llama La decadencia en la historia. Entonces este hombre se pone a escribir sobre la decadencia en la historia de la humanidad y dice que en realidad la mayor de todas las decadencias en la historia de la humanidad es la que se produce a partir de 1492 en el continente americano. Porque aquí es donde se produce el descenso poblacional más fuerte y cuando desaparece la población, desaparecen lenguas y culturas que se habían desarrollado a lo largo de milenios en el único continente que estaba aislado en medio de masas oceánicas. Entonces, cuando hablamos de estas comunidades originarias, estamos hablando de ellos, de los sobrevivientes de aquel genocidio poblacional y cultural que es uno de los más grandes de la historia. Que además son los sobrevivientes de unos habitantes originarios de nuestro continente que durante más de medio milenio le paliaron el hambre al continente viejo, a los europeos, y les permitieron que Europa surgiera a la modernidad gracias al oro y la plata que viajaba a través del Océano Atlántico. Pero, ¿qué sucede? Queremos ver nosotros también qué pasa a partir del surgimiento del Estado Nacional, si es que hemos tratado de manera equidistante a los sobrevivientes de esas poblaciones originarias y a los migrantes europeos.
Y entonces se me ocurrió buscar un texto de la Constitución Nacional de 1853, la primera de nuestras constituciones.
Sí.
Mira lo que decía esa Constitución en el artículo 67, inciso 15, cuando refiere las atribuciones del Congreso de la Nación. Proveer a la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo. Son prácticamente extranjeros, ¿verdad?
Sí.
En la misma Constitución de 1853, la percepción de los que venían cruzando el charco era distinta. En el artículo 20 decía: los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Pueden ejercer su industria, comercio y profesión, poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos, navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía ni a pagar contribuciones forzosas y extraordinarias. Y en el artículo 25 decía: el gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar ni grabar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, introducir y enseñar la ciencia y las artes. Muy distinto el trato entre las poblaciones originarias y la inmigración europea. Ese artículo 67, inciso 15, de la Constitución de 1853, sobrevivió a todas las reformas constitucionales posteriores. Pero este trato, esta percepción de las poblaciones originarias, empieza a cambiar después de la última dictadura militar. Y hay una ley del año 85, la 23.302, que se llama la Ley de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes, que donde por primera vez se aborda la problemática de las comunidades originarias. Habla de dar atención y apoyo a las comunidades indígenas, defenderlas, desarrollarlas, respetar sus labores, propender a planes para el acceso a la propiedad de la tierra, a la preservación de sus pautas culturales, etcétera. Le reconoce personería jurídica a las comunidades indígenas radicadas en el país, que deben registrarse en un registro de comunidades indígenas, y crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como órgano de aplicación, el famoso INAI. Esta es la ley 23.302 del año 85. Un poquito después, en el año 92, hay una ley nacional que aprueba el convenio 169 de la OIT de Ginebra sobre pueblos indígenas, donde se incorpora las demandas indígenas como derechos universalmente reconocidos. Hasta acá vamos bien, y mejoramos todavía más con la reforma constitucional del año 94. En ese año 94, el artículo 75, inciso 15, que es aprobado por aclamación y unanimidad, reconoce la preexistencia étnica de estos pueblos. Y dice: reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades, la posesión de la propiedad comunitaria de las tierras, etcétera, etcétera. Es decir, estos, digamos, fue un cambio muy fuerte en la percepción de las poblaciones originarias. ¿Cuáles son los pueblos originarios que conservaron hasta entonces esas pautas culturales, lenguas, formas de organización, identidad en nuestro país? Tenemos unas cuantas: diaguitas, calchaquíes, mocovíes, tilagá, guaraníes, chiriguanos, chané, chulupí, choroté, colgas, mapuches, tapieté, tobas, tehuelches, huarpes, onas y huichí. Todos estos son pueblos preexistentes a la organización nacional. Todos. Y antes que llegaran los europeos, tenían estos pueblos una fuerte movilidad territorial.
Uh-huh.
Pero también tenían entre ellos un fuerte mestizaje interétnico.
Sí.
Eso se cortó con la conformación del Estado colonial. Y cuando se arman los estados nacionales, después de la independencia, terminan estos estados fijando sobre estos pueblos originarios un arraigo territorial. Ahora, mira, Norberto, el tema de los mapuches no es único.
No.
En América hay poblaciones originarias que trascienden los límites de los estados nacionales.
Sí.
Los shuar, los que nosotros conocemos como jíbaros, mal nombrados jíbaros. Los shuar viven en Ecuador y en Perú. Los collas, por favor, están en Perú, Bolivia y el norte de Argentina. Los guaraníes están en el sur de Brasil, en Bolivia, en Paraguay, en Argentina. A ver, ninguna de estas nacionalidades indígenas, que son poblaciones preexistentes a los estados nacionales, propende a la división regional, ni tampoco amenazan la integración. Ellos no arman fronteras, pero ¿sabes qué es lo que nos dan? La magnificencia de tener una diversidad cultural en nuestro continente. A ver, cuando nosotros estamos hablando de los mapuches, estamos hablando de grupos numerosamente pequeños. No estamos hablando de los números increíbles hoy de los guaraníes o de los collas o de los shuar. Son comunidades chicas. Y es cierto, hay mapuches en Chile y hay mapuches en Argentina. Pero lo habían antes que llegaran los europeos.
Antes que pusieran un límite, alguna frontera, ¿sabes?
Antes que armaran los estados nacionales. Claro. Antes que se armara el estado colonial.
Claro.
Es decir, los mapuches chilenos pasaban los Andes y en relación con pampas y tehuelches traficaban, comercializaban. Cuando llegan los europeos, llevan el ganado de las pampas a Chile. ¿Por qué los chilenos no tenían ganado vacuno? Porque no manejaban territorio.
Claro.
Esto es así, no es un invento nuevo. Ahora, yo hay algo más que te quiero, digamos, comentar. Extrapolemos con un ejemplo cercano. Cuando nosotros empezamos a hablar de la diferencia de tratamiento entre las poblaciones originarias y los inmigrantes europeos.
Sí.
Mira, nosotros tenemos acá un ejemplo cercano. Los friulanos de Colonia Carolla.
Sí.
A ver, te quiero aclarar que a los friulanos de Colonia Carolla me une un lazo muy fuerte de afecto y de agradecimiento. Y es un lugar que me encanta ir y tengo amigos allí.
Uh-huh.
A ver, estos friulanos llegan con el movimiento migratorio europeo del 19. El Estado le da tierras, las que habían pertenecido a la estancia jesuítica de Carolla. 100 hectáreas las reparten gratuitamente. Les dan un hotel de inmigrantes para que ellos vivan allí hasta que puedan armar sus casas. Y en este pleno siglo XXI en el que estamos viviendo, hoy los friulanos reivindican sus lazos culturales con el Friuli de Italia.
Sí.
Conservan su lengua y sus costumbres, la gastronomía, y mantienen unos lazos fuertísimos con su región de origen en Italia. Convenios, capacitación. A ver, Norberto, ¿a quién se le ocurre acusar a los friulanos de propender a la división regional?
Claro, aparte, escuchame.
A ver.
Me estabas hablando de esto y me saltó la feria de las colectividades de Alta Gracia.
¿Y la
feria de las colectividades de Alta Gracia, están los pueblos originarios representados o no representan colectividades, por ejemplo?
Claro, pero, a ver, es muy loco todo esto. A ver, no es loco, hay intereses detrás, ¿no es cierto?
Sí, sí. Yo te quiero hacer una pregunta sobre los intereses. ¿Por qué hay sectores, entre comillas, académicos, que pretenden permanentemente desacreditar la preexistencia de estos pueblos originarios?
Mira, yo creo que no son académicos en el sentido de científicos e investigadores. Simplemente escriben o hablan bien, más nada. Porque esto lo he visto en un artículo, una nota que salió, que me llegó a través de las redes, por ejemplo, de un director de la Señal Medios, del área periodística de Radiográfica, donde habla de racismos y soberanía. Digamos, a mí me asombró lo que decía, porque está bien escrito, digamos, gramaticalmente bien escrito, y el que lo hace no es una persona que tenga solamente el primer grado. Entonces, criticar a los mapuches, decir que están destruyendo la posibilidad de unión nacional y latinoamericana, y que se creen mapuches porque no quieren ser cabecitas negras. Me parece, a ver, en ese mismo texto, este señor que se llama, o por lo menos dice llamarse Gabriel Fernández, no menciona para nada la conquista del desierto. No lo menciona, a Mitre no lo menciona Roca ni Sarmiento. Entonces, a ver, cuando vienen con estas cosas de que amenazan la integridad nacional, quieren constituir un Estado aparte, amenazan la integración latinoamericana, groseramente es una metáfora en hipérbole, ¿no? Están jugando para otro equipo. No me cabe duda.
Sí.
Están jugando para otro equipo.
¿Vos sabés que? Y... sí. Hay medios, hay uno concretamente, un medio, un blog de Vórtice Geopolítico Mundial, que citan a un etnólogo argentino, Rodolfo Casamiquela.
Ah, no. Rodolfo Casamiquela el oso, le decíamos. Rodolfo Casamiquela no creo que viva, y si vive debe tener como 100 años.
Sí.
Estamos hablando de un arqueólogo, etnólogo,
sí,
que cuando yo era jovencita, él ya era grande.
Claro.
Estamos hablando de otras épocas, es decir, están tomando datos de lo que se escribía hace 50 años.
Sí, de él y del historiador chileno Fernando Villalobos.
No sé quién es Fernando Villalobos, no tengo idea. Lo de Casamiquela lo conozco porque es un argentino, ha escrito trabajos de arqueología y de etnología, pero de una época en que, a ver, ha corrido mucha agua bajo el puente, ¿no? Claro. O sea, volver a retomar eso es como decir, a ver, vamos a ver qué dijo Florentino Ameghino.
Claro.
A ver, está interesante como historia de la disciplina, pero hasta ahí llega.
Claro. A mí me llama un poco la atención porque esta cruzada de parte de algunos que se creen así, científicos o investigadores, y están inclusive recurriendo a documentación posterior a la colonización, a la invasión,
claro,
territorial, y
claro,
ni nada a todos los registros arqueológicos que se han documentado que son anteriores a la invasión colonialista.
Exacto. Claro, pero además, Norberto, tampoco manejan la documentación histórica en serio. A ver, la cantidad de documentos que hay del periodo colonial sobre las relaciones interétnicas entre mapuches, tehuelches, pampas, etcétera, es infernal, pero además te traen datos de cómo llevan y traen el ganado. El problema de la conquista del desierto es que estos indígenas se movían en lo que hoy son los territorios argentinos y chilenos, como Pedro por su casa, porque además era su casa extensa.
Sí.
Era así, y llevaban y traían ganado, sobre todo llevaban ganado. En el periodo colonial y en los primeros años de del Estado Nacional, llevaban ganado y traían metales.
Sí.
Pero estaban reproduciendo conductas e intercambios de centurias.
Sí. Sí.
Digamos, es muy forzado todo. Yo esos documentos que te cité hace un rato es para decirte, a ver, el mundo está en otra cosa. Hasta esa reforma en la Constitución del 94, que ha sido buena,
sí,
así como otras han sido de terror, pero esa ha sido buena, era porque habíamos firmado convenios internacionales con organismos internacionales. Hoy tenemos que estar aplaudiendo la multietnicidad, la multiculturalidad.
Claro.
A ver, Bolivia se llama Estado Plurinacional de Bolivia, sí, y nadie dice que se está disgregando, por Dios.
No, todo lo contrario.
A ver, Ecuador tiene una CONAIE, una Comisión Nacional de Confederaciones Indígenas del Ecuador, donde están todas las poblaciones indígenas, y tratan de igual a igual con el gobierno ecuatoriano.
Uh-huh. Y vos vieras cómo algunos cuantos medios pagados por no sé quiénes tratan de dinamitar toda esa construcción que se ha hecho en los gobiernos de Rafael Correa, impresionante. Uno de ellos te lo nombro, Servindi.
Ah, bueno, ya está. Ya está, por eso creo, Norberto, y yo en eso ya lo hemos conversado. O sea, hay que ser muy cuidadosos con lo que aparece en las redes.
Sí.
Acá no todos escriben cosas porque tienen ganas y les gusta, sino otros porque además le tiran unos pesos también. No. Esto es así, digamos, hay toda una movida que se hace a través de las redes justamente para, digamos, destruir estos movimientos que están reclamando por un derecho a la tierra. Además lo están reclamando en contra de intereses internacionales, que no son intereses nacionales.
Claro.
No son intereses. A ver, estos grupos mapuches, que son pequeños numéricamente, ¿cómo les vamos a llamar a ellos terroristas?
Claro.
Y no vamos a decir nada de este señor Lewis.
Claro, claro.
Que ha cercado un lago con alambre electrificado en nuestro territorio, o Benetton.
Claro.
A ver, las cosas en su lugar, ¿verdad?
Uh-huh. Vos sabés que hay gente que conozco, que hay algunos cuantos que, por otros motivos, por otras cuestiones, situaciones, tenemos mucho aprecio, pero tienen la equivocada concepción de que estos pueblos, para ellos supuestamente mapuches, responden a intereses foráneos de la corona británica, que la central de los mapuches está en Bristol, y hay otro que le abonan algo más, ¿no? Que trabajan para el sionismo, para reproducir y concretar aquellas viejas teorías de Theodor Herzl.
Mira, a ver, si el sionismo tiene interés en la Patagonia, no va a echar la mano a los mapuches.
No, claro que no.
Digamos, va a echar mano a funcionarios del gobierno nacional.
¿Cómo ya lo está haciendo?
Por ahí, y del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Y ya lo están haciendo con los Lewis.
Claro. A ver, ¿para qué los necesitan a los mapuches? Por Dios, no estamos hablando de una nación que tiene cientos de miles de habitantes y que manejan armamento. Nos dejemos de jorobar. Y por ahí aparecen otras expresiones absurdas. A ver, los mapuches son también chilenos, sí, señor, también, digamos, pero vuelvo a insistir, los Shuar son ecuatorianos y peruanos. Y cuando fue la guerra entre Ecuador y Perú, no hace mucho, no hace pocas décadas, los Shuar miraron del rabo de ojo un costado y dijeron que se les hablen negros. Pero no se les ocurrió acusar a los Shuar. Entonces no podemos andar, digamos, con estos fundamentos tan pequeños.
Seguro.
No podemos, además, porque podemos caer en el ridículo. Es decir, la comunidad mapuche amenazando la integridad nacional. La comunidad mapuche. Entonces, bueno, cerremos el boliche y nos vamos. Claro. Esa es la amenaza.
Claro.
Esto es más o menos como cuando, los servicios rusos son los que manejaron los equipos de no sé qué en la elección donde ganó Trump.
Claro.
Entonces cierren y váyanse.
Claro.
Son discursos que no tienen asidero, no tienen asidero. Lo que tenemos que festejar es que haya pluriculturalidad en nuestro país y que seamos respetuosos con todos, así como somos respetuosos y nos alegramos de los movimientos migratorios del siglo XIX y del siglo XX, disfrutamos con ellos, respetar también y alegrarnos de que todavía tengamos comunidades originarias. No es que ellos se incorporen a nosotros, nos tenemos que incorporar mutuamente en la convivencia. Y los más fuertes somos los que no somos originarios, Norberto. Es decir, somos los que primero tenemos que mostrar nuestra generosidad.
Claro que sí.
Es así.
Seguro. Querida amiga y compañera, excelente.
Por favor.
Te mando un fuertísimo abrazo a vos y al Raúl.
Un fuerte abrazo para vos y Gabriela.
Gracias. Estuvimos dialogando con la doctora Josefina Peana con estas partes de la historia y esta parte de nuestras identidades que, si no tomamos la precaución y la decisión de investigar, de informarnos certeramente y no agarrarnos de esos discursos que sí son secesionistas, que sí son divisionistas, que sí son xenófobos, son discriminadores, y vamos a seguir comiéndonos tantos sapos que
realmente vamos a estar bastante, bastante mal con todo esto. Vos sabés que Álvaro Leonel Cabeza Núñez me está escribiendo mucho. Yo no sé si voy a poder copiar todo lo que me está escribiendo para poder leer. Dame un cacho de tiempo. Vamos a poner un poquito de música a ver si lo puedo, que me lo sintetice, si se lo comparto a la gente.
Poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra, además contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe, desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ofertador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañar. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y el mal uso de la fe, desde el poder. Contra el poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que no bendice en el hogar del poder. Contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se ve, contra la fuerza y mal uso de la fe, desde el poder. Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe, desde el poder. Lende, lende, ya, lende.
De pedazos para cruza el cielo tras la estrella del vencido. Y hacerte las preguntas que quieren estar aún vivo. Despierta, te pinta nuevas constelaciones.
A ver si es lo que quería que compartiese vos, Álvaro Cabeza Núñez, con la audiencia. Tengo la perlita del día jueves pasado. En el noticiero local, el más visto acá en San Jorge, que es el mismo que brinda el servicio de cable y también el más gorilón e insolidario y de un mínimo compromiso social, habló el comisario sobre un robo que había hubo en el departamento de un edificio en el segundo piso. Terminada la explicación del títere que dice ser comisario, llama al intendente local, que se llama Enrique Luis Marucci, que gobierna la ciudad hace 20 años. Y acá comienza el culebrón, dice. Totalmente sacado, descontrolado, gritando como nunca lo había visto a este caballero, palabras más o menos, y seguramente me quedaré corto, comenzó a vociferar que así, con esta democracia actual donde nadie va preso porque son menores, no hay pruebas suficientes, no me importa si tienen 20, 30, 20 o 2 años, si robaron o hicieron algo fuera de ley, deben ir presos. No me vengan con el pel acá, lo único que entienden es garrote, garrote y más garrote, es literal lo que escribo, dice Álvaro Leonel Cabeza Núñez. Pidiendo leyes más duras, ya sabemos cómo alguien dice estas nefastas palabras, cómo termina la película. Le faltó decir, ojalá vuelvan los militares, que es lo único que no se animó. Se olvidó, no se... Entonces sabe que lo que le pasó y que bueno, que fue transmitido al mediodía en el noticiero televisivo y que es visto por toda la ciudad. Bueno, felicitaciones a la gente de San Jorge por el intendente que tiene. Dicen que los pueblos tienen los buenos gobiernos que se merecen, claro. Algo de eso será, che.
Para cruzar el cielo tras la estrella del vencido y hacerse las preguntas que siguen estar aún vivo. Despierta, te pinta nuevas constelaciones para que navegantes extraviados en la noche encuentren el camino.
Continuamos en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir con un fuerte abrazo a una queridísima compañera que hace mucho, mucho que no vemos.
Por aquí, por aire, no lo puedo cubrir.
A Cecilia Cora, ¿cómo le va, Cecilia Cora? Hola. Hola. ¿Estás?
Hola.
Hola, hola.
Hola.
Hola, ¿me escuchás?
Hola.
¿Me escuchás?
Hola.
Yo no le escucho.
Hola.
Hola, Cecilia. Hola, Cecilia.
Hola.
Te escucho, yo te escucho.
Hola.
Hola, Cecilia, ¿me escuchás? Mm.
Hola.
No,
Hola.
¿Me escuchás?
Hola.
¿Me escuchás?
Ahí, te escucho.
Ahí, bueno, ¿cómo andas, Cecilia?
Se escucha muy cortado, ¿viste cómo es acá, Tanti?
Bien, bien. Ceci,
hola.
Yo te escucho perfectamente.
Hola, bueno, yo te escucho todo cortadito, Norberto. Bueno, si me escuchás, te cuento. Un gusto estar hablando con vos, no sé si estás en el aire.
Sí. Sí.
Bueno, te mandé un audio aquí desde el Partido Guevarista Regional Córdoba. Estamos haciendo extensivo el repudio de la represión sufrida por la comunidad mapuche, a también los trabajadores. La resistencia de los trabajadores por el despido de los más de 300 trabajadores de AGR, de los talleres gráficos de Clarín, y todo acto represivo. Bueno, ahí está un poco contado un poco la idea de hacer un repudio realmente extensivo a todo lo que está sufriendo nuestro pueblo trabajador y todos los pueblos originarios. Así que bueno, lamentablemente yo no te estoy escuchando a vos, pero bueno, un gusto poder estar hablando contigo, y vamos a estar en contacto. Estamos también trabajando mucho con las coordinadoras por el tema de la reforma de la ley de bosques, y bueno, toda esta cuestión que solo un pueblo organizado puede llegar a resistir y a superar, ¿no es cierto?
Uh-huh. Bien. Bueno, si no me escuchaba bien, igualmente te mando un abrazo. Hola.
Hola, ahí te escucho.
Ahí me escuchas bien. No, yo tenía que ponerme a ver si podía descargar el audio para poder pasarlo por la radio, pero por eso quería que llamaras para que nos contaras de qué se trataba ello, porque me había asombrado. Hacía rato que no teníamos contacto contigo. Estábamos
sí, dinero, sí, totalmente. Es que estoy a full y bueno, de repente me di cuenta que bueno, que acabamos de hacer el audio, que tenía que recomunicarme. Es más, estuve con tu hijo, estuvimos en la marcha, nos encontramos y estuvimos en la marcha contra la ley de bosques, y bueno, como que voy sabiendo de ustedes así, ¿viste? A través de la familia, ¿no?
Bien, bueno, cuando guste será bienvenida aquí en la radio, que chiquita, ¿eh?
Uy, te escucho recortado, pero bueno, mal, así, hay mucho viento acá, ¿viste?
Bueno, te mando un abrazo.
Dale, después nos hablamos. Ese es tu, ¿puedo hablarte por WhatsApp en ese teléfono?
Donde estás llamando, no, porque es de la radio. Es de la radio. Yo después te paso mi teléfono.
Pásame el tuyo, así podemos charlar un poquito mejor por WhatsApp, hasta dale, que mejore el viento. Dale,
un beso.
Bien. Un abrazo grande, cumpa. Nos estamos comunicando, dale, que tenemos mucho que charlar, sin duda.
Bueno. ¿Sí? Estuvimos dialogando brevemente y a los ponchazos con su silacura. Mira, voy a intentar reproducir, vamos a ver si me sale, ¿eh?
Desde el partido de Barista Regional Córdoba manifestamos nuestro total repudio a la violenta represión que está sufriendo la comunidad mapuche en Esquel, solo por defender su derecho a habitar el territorio al que pertenecen históricamente. Hacemos extensivo nuestro repudio a la feroz represión sufrida por los trabajadores de Clarín y los talleres gráficos de AGR en Pompeya, en donde se resiste el despido de más de 300 compañeros. Y convocamos a todas las organizaciones políticas, sociales, sindicales, territoriales y ambientales a adherirse a este pleno rechazo a cualquier acto de represión hacia nuestro pueblo.
¿Salió? ¿Se escuchó? Bueno, esperemos que hayamos podido cumplir con el requerimiento de nuestra compañera Cecilia Cora. Cecilia Cora, para aquellos que no la conocen, aparte de ser una militante de muchos años y de mucho esfuerzo, mucho laburo en sus militancias, es una excelente música, hemos tenido muchas oportunidades de tenerla en algunos de nuestros programas y nos deleitaron siempre con su música. Esto para que ustedes sepan estas cosas, después ustedes manéjenlo como deciden. Bueno, a ver, yo no sé qué es lo que me quiere decir Álvaro. Gracias, escribirle a Gaby, por favor. Pero si vos que no me traje los anteojos, viste, pues bueno, ya tipo grande. ¿Cómo se va a olvidar de los anteojos? Estoy leyendo bastante bien, ¿no? No me está yendo mal. Y sí, porque le agrando el tipo de letra a un tipo 40 más o menos, ¿viste? De la Time Roman de 11 la paso a 40. Entonces, imposible no leerlo bien.
Mire, usted la deja que estamos en radio, no se desnude acá.
Pero, ¿qué problema hay? Bien, nos toca compartir con todos ustedes en un instante más las efemérides que tenemos preparadas para el día de hoy, que, bueno, siempre por lo general nosotros incluimos o intentamos hacer escuchar, reflexionar sobre la vida, partecitas de la vida, de la trayectoria de quienes consideramos en algún momento nos marcaron caminos o pensamientos o reflexiones, discusiones, y bueno, hoy hay dos que en distintos tiempos de la historia y en distintos puntos geográficos sentaron bases de discusión y de lucha, y esas bases que sentaron dieron orígenes a manifestaciones múltiples, interpretaciones múltiples, y fundamentalmente en uno de esos casos, donde las lecturas disímiles y llevadas a distintos otros puntos geográficos pudieron ser readaptados. Y uno de ellos, el otro, bueno, sentó las bases también de lo que hoy es la Revolución Cubana, sus logros, su permanencia y las victorias que han logrado en más de 53 años. Vamos a compartir ahora las efemérides de Antonio El Granchi y José Martí.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma.
Antonio Gramsci fue un intelectual y activista político italiano, fundador del Partido Comunista. Nació en Ales, Cerdeña, el 22 de enero de 1891. Gracias al apoyo de su hermano y a su capacidad intelectual, superó las dificultades producidas por su deformidad física, pues era jorobado, y por la pobreza de su familia. Estudió en la Universidad de Turín, donde recibió la influencia intelectual de Croce y los socialistas. En 1913 se afilió al Partido Socialista Italiano, convirtiéndose enseguida en dirigente de su ala izquierda. Tras haber trabajado en varias publicaciones periódicas del partido, fundó junto con Togliatti y Terracini la revista Ordine Nuovo en 1919. Ante las disyuntivas planteadas a los socialistas de todo el mundo por el curso que tomaba la Revolución Rusa, Gramsci optó por adherirse a la línea comunista y en el Congreso de Livorno se escindió con el grupo que fundó el Partido Comunista Italiano. Perteneció desde el principio al Comité Central del nuevo partido, al que también representó en Moscú en el seno de la Tercera Internacional. Dotó de un órgano de prensa oficial, la Unità, y representó como diputado en el mismo año. Fue miembro de la ejecutiva de la Internacional Comunista, cuya ortodoxia bolchevique defendió en Italia al expulsar del partido al grupo ultraizquierdista de Bórdiga, acusándolo de trotskismo. Enseguida hubo de pasar a la clandestinidad, dado que desde 1922 Italia estaba bajo el poder de Mussolini, que ejercería a partir de 1925 una férrea dictadura fascista. Gramsci fue detenido en 1926 y pasó el resto de su vida en prisión, sometido a vejaciones y malos tratos, que vinieron a añadirse a su tuberculosis para hacerle la vida en la cárcel extremadamente difícil. En estas condiciones, sin embargo, Gramsci fue capaz de producir una gran obra escrita, Los voluminosos cuadernos de la cárcel, que contiene una revisión original del pensamiento de Marx en un sentido historicista y tendiente a modernizar el legado comunista para adaptarlo a las condiciones de Italia y de la Europa del siglo XX. Sus teorías acerca del predominio de los intelectuales deberían tener sobre aquello que los marxistas llaman el proletariado, hicieron de este pensador comunista italiano un hereje y un proscripto en todos los feudos de los partidos de orientación leninista. Sus aportaciones teóricas influirían poderosamente en la adaptación democrática del comunismo occidental que se produjo en los años 60 y 70, el llamado eurocomunismo. La obra de Gramsci influye e impregna muchos de los discursos teóricos críticos acerca de la comunicación y de la cultura, como la primera generación británica de los estudios culturales, y figuras como Althusser, Sartre, Enzensberger, Freire, etc., siendo uno de los pensadores marxistas cuyas reflexiones mantienen mayor vigencia a comienzos del siglo XXI. A la dominación económica que informa la doctrina marxista clásica, Gramsci añade la idea de la hegemonía como instancia de dominio cultural que lleva a un consenso tácito, a una aceptación o sometimiento natural de las clases subordinadas. Los medios de comunicación aparecen aquí como uno de los elementos centrales en la difusión de los valores que construyen la hegemonía. La hegemonía se manifiesta en la aceptación de un orden determinado por parte del conjunto social, cuando en realidad ese orden custodia los intereses de la clase dominante. Gramsci, que define una filosofía de la acción, filosofía, política e historia aparecen unidas, cree en la capacidad de intervención de los intelectuales orgánicos que expresan el sentimiento silenciado u oculto de la sociedad a la que pertenecen. Esto es, son exponentes de las clases subordinadas. La ideología aparece como la instancia de confrontación dialéctica en la que se dirime la hegemonía cultural. Por razones de salud, Antonio Gramsci salió en libertad condicional en 1934 y murió en Roma en 1937, víctima de una congestión cerebral, 6 días después de cumplir
la condena. Estás escuchando el Club de la Pluma.
José Julián Martí Pérez. José Martí fue un político y escritor cubano nacido en La Habana el 25 de enero de 1853. Destacado precursor del modernismo literario hispanoamericano y uno de los principales líderes de la independencia de su país. Nacido en el seno de una familia española con pocos recursos económicos, a la edad de 12 años, José Martí empezó a estudiar en el colegio municipal que dirigía el poeta Rafael María de Mendive, quien se fijó en las cualidades intelectuales del muchacho y decidió dedicarse personalmente a su educación. El joven Martí pronto se sintió atraído por las ideas revolucionarias de muchos cubanos y tras el inicio de la Guerra de los 10 años y el encarcelamiento de su mentor, inició su actividad revolucionaria. Publicó la Gacetilla, El Diablo Cojuelo y poco después la revista La Patria Libre, que contenía su poema dramático Abdala. A los 17 años, José Martí fue condenado a 6 años de cárcel por su pertenencia a grupos independentistas. Realizó trabajos forzados en el penal hasta que su mal estado de salud le valió el indulto. Deportado a España, en este país publicó su primera obra de importancia, el drama La Adúltera. Inició en Madrid estudios de Derecho y se licenció en Derecho y Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza. Durante sus años en España surgió en él un profundo afecto por el país, aunque nunca perdonó su política colonial. En su obra La República Española ante la Revolución Cubana, reclamaba a la metrópoli que hiciera un acto de contrición y reconociese los errores cometidos en Cuba. Tras viajar durante 3 años por Europa y América, José Martí acabó por instalarse en México. Allí se casó con la cubana Carmen Salles Bazán y poco después, concluida la Guerra de los 10 años, se trasladó a Cuba. Deportado de nuevo por las autoridades cubanas, temerosas ante su pasado revolucionario, se afincó en Nueva York y se dedicó por completo a la actividad política y literaria. Desde su residencia en el exilio, José Martí se afanó en la organización de un nuevo proceso revolucionario en Cuba y en 1892 fundó el Partido Revolucionario Cubano y la revista Patria. Se convirtió entonces en el máximo adalid de la lucha por la independencia de su país. 2 años más tarde, tras entrevistarse con el generalísimo Máximo Gómez, logró poner en marcha un proceso de independencia. Pese al embargo de sus barcos por parte de las autoridades estadounidenses, pudo partir al frente de un pequeño contingente hacia Cuba. Fue abatido por las tropas realistas cuando contaba 42 años. Además de destacado ideólogo y político, José Martí fue uno de los más grandes poetas hispanoamericanos y la figura más destacada de la etapa de transición al modernismo, que en América supuso la llegada de nuevos ideales artísticos. Como poeta se lo conoce por versos libres, publicados póstumamente, Ismaelillo, obra que puede considerarse un adelanto de los presupuestos modernismos por el dominio de la forma sobre el contenido y versos sencillos. Un poemario decididamente modernista en el que predominan los apuntes autobiográficos y el carácter popular. También publicó una novela y muchos artículos y ensayos políticos en diversos medios. Martí es, junto a Simón Bolívar y José de San Martín, uno de los principales protagonistas del proceso de emancipación de Hispanoamérica.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
Esta ha sido una realización de NG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangre, además contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder, y cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder.
Bueno, gente linda, nos estamos yendo. El próximo domingo a partir de las 10 de la mañana vamos a volver con otra emisión más del Club de la Pluma. Señora Gabriela Fernández, ¿ya se despide?
Nos veremos el próximo domingo en esta trinchera comunicacional para mantener la resistencia hasta la victoria siempre.
Gente linda, a partir del próximo domingo por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se deciden a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, vamos a volver con otra emisión más del Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre.
Falso de la fe desde el poder, le 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 le.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UFC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
Esta ha sido una realización de NG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido. Será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan, todo el suelo en primavera, de tu mañana azul, que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos muchedumbres de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. Será verdad que te fuiste con la historia, o sea que aún no despertamos,
y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver un hierro de gloria.
Cada más alto
de esa indómita armadura hecha de ayer, pintada de ausencia, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta.